Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. El Atlético de Madrid le ha ganado 1-0 al Mallorca. Gol de Griezmann en el 63 de cabeza y vaya gol. El titular es: el Atlético de Madrid está en la pelea, está en la lucha por el título. El Atlético se coloca tercero con los mismos puntos que el Barça y un partido menos, el que tiene que jugar con el Sevilla. El Mallorca está al borde del descenso. Enseguida estamos en el Metropolitano. Antes, sepan que el Barcelona ha empatado a uno en Vallecas. Un golazo de Unai López desde fuera del área puso por delante al Rayo Vallecano en la primera parte. Luego empató con un gol en propia puerta de Leyen el Barça en el 82. Bastante mal la primera parte del Barça, bastante mejor la segunda. El Rayo tiene 19, el Barça es cuarto, tiene 31, está a 3 del Girona. Por cierto que Deco, el director deportivo, ha anunciado que el fichaje de invierno es Vitor Roque. El Real Madrid juega mañana a las 6:30 en Cádiz con Rodrigo en la lista de convocados. Y muchas preguntas hoy a Ancelotti sobre su futuro. Dice el italiano que va a esperar hasta el final al Real Madrid. Ya saben que termina contrato esa temporada. Uno de los goles de la temporada ha tenido lugar en Getafe. Lo ha hecho Mason Greenwood con un zurdazo desde fuera del área en el costado de ataque derecho. Vaya golazo de Greenwood. Se puso por delante Ramachani en los primeros minutos, empató el inglés y antes del descanso Borja Mayoral, que lleva 8 goles en la temporada, hizo el 2-1. El Getafe tiene 19, está a 3 puntos el equipo de Bordalás del sexto, que es la Real, y el Almería es muy colista, tiene 3 puntos, todavía no ha ganado esta temporada. El regreso de Rafa Benítez a Valencia con el Celta ha terminado en empate a 0. El Valencia tiene 19 puntos, el Celta está en descenso con 8. Mañana recuerden a las 2 Villarreal Osasuna, a las 4 y cuarto Real Sociedad Sevilla, a las 6 y media Cádiz Real Madrid y a las 9 Betis Las Palmas. Ayer recuerden a la vez 3 Granada 1, el lunes el líder, el Girona recibe al Athletic de Bilbao. Y en segunda acaba de terminar el partido en Eibar, en Ipurúa. El Eibar Levante, ¿cómo ha terminado, Óscar y Medio? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Ha terminado con victoria del Eibar por 3-1, una victoria muy merecida en un partido que se le ha puesto muy cuesta arriba, porque Dani Gómez aprovechaba en la primera parte un grave error de Anai Charvilla para hacer un buen gol de mucha calidad y adelantar a su equipo. Y justo antes de ir al descanso, yo creo que la clave del partido ha sido un penalti por mano, un penaltito por mano que se ha pitado en el área de Levante, que ha transformado Corpas en el empate. Y luego ya sí, en la segunda mitad el Eibar ha sido muy superior. Los goles de Stoichkov y de Bautista han dado una victoria al Eibar, que digo, como digo, muy merecida. Y ojo al Levante, que suma su tercera derrota consecutiva. Ya son 6 jornadas también consecutivas sin conocer la victoria.
Oscar, no te cortes, un penalti de cachondeo.
Sí,
por cierto,
risa,
que el Levante que sí. Últimamente está teniendo mala suerte con los árbitros.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Ganó el Eibar 3-1 al Levante. Además, Racing 2, Villarreal B 0, Burgos 0, Andorra 0. Y en el debut de Julio Velázquez en el banquillo del Zaragoza, en el minuto 90, Albacete 1, Zaragoza 0. Ayer, Huesca 0, Valladolid 1. De los de arriba, mañana, el líder a las 2 de la tarde, Leganés, Racing de Ferrol. Y por la tarde-noche, Español, Alcorcón. Clasificación, el Lega tiene 35, el Valladolid tiene 32. El Eibar se pone tercero con 30. El Sporting tiene 29, que juega el lunes. El Español tiene 28. El Racing de Santander y el Racing de Ferrol tienen 27. Atención al motor. En motos en Valencia, última prueba del año, hay vida para Jorge Martín. Ha ganado hoy la carrera al sprint. Se ha puesto a 14 puntos del italiano, de Bagnaia. Y en la combinación más fácil para conseguir el título, el madrileño debe ganar mañana y que el italiano no pase de ser sexto. La carrera es a las 3 de la tarde. Y en Fórmula 1, en Abu Dhabi, última prueba, mañana a las 2 de la tarde sale primero Verstappen, séptimo Fernando Alonso, décimo sexto Carlos Sainz. Y la final de la Davis en Málaga la van a jugar Australia contra Italia, que le ha ganado a Djokovic, que le ha ganado a Serbia. Está hablando Aguirre, el entrenador del Mallorca, a ver qué dice.
Tiene mucha calidad. Hicimos un trabajo, creo que bastante bueno en general, en términos generales.
pero bueno, aquí tienes un trabajo perfecto, no puedes fallar.
Que pudo faltar, además de no fallar, porque mira sí. que la tuvo también Gio, muy
sí,
clara,
sí,
y luego
tajada.
Ya Amat, es que fue sí, clarísima.
Sí, Larín tuvo un cabezazo ahí, otra que tira afuera, ya apuramos un poco. Bueno, ellos, ya te digo, esto llevan el peso del partido, es un equipo que mueve bien sus piezas, tiene mucha calidad individual, y nosotros con nuestra forma queríamos de alguna manera neutralizarlos y buscar, sabía que íbamos a tener uno o dos, así fue y no pudimos concretarlas.
Javier Aguirre, analizando lo que es la derrota del Mallorca, me está diciendo Pedro Martín que con una victoria solo está fuera del descenso, tiene 9 puntos, está sí. a un punto del descenso el Mallorca.
En un partido menos el Mallorca, pero es sorprendente que un equipo con una victoria en las 14 primeras jornadas, que son 13 para Mallorca, pero son 14 para los demás, esté fuera del descenso. Y es que recuerdo que los tres últimos suman entre los tres 18 puntos.
Sí, sí, muy pocos.
Jamás en la historia de Primera División hayan coincidido tres equipos tan malos.
Recuerden que hay un Cádiz-Mallorca. Y este es Coque, hablando de la gran figura del Atlético de Madrid, de su amigo Antoine Griezmann.
Primero darle enhorabuena, el segundo máximo goleador de la historia del club. Va a ser historia viva del Atlético de Madrid. Seguro que va a superar a Luis Aragonés. Y bueno, nosotros nos alegramos que esté en el campo. Obviamente que ojalá esté lo más fresco posible, pero le vemos bien, hace goles que para nosotros es lo más importante y ojalá siga con este ritmo.
Está que se salen 9 goles, está uno de Bellingham en una temporada excepcional. Bueno, pues con todo esto, el tiempo de juego, los Snoot al Metropolitano. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Cansado de jugar con Francia, pero es el mejor de este equipo. Le saca las castañas del fuego al Atlético. Le pone tercero por encima del Barça. Atlético de Madrid 1, Mallorca 0.
El golazo de cabeza de Griezmann está en el cielo del Metropolitano. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Estoy yo aquí en el cielo y junto al cielo del Metropolitano sigue todavía el videomarcador con los 600 partidos que ha cumplido hoy Coque con la camiseta del Atlético de Madrid, atendiendo aparte de la gente que ha estado atendiendo, viendo esa foto. Y aunque es verdad que la imagen hoy es la de Coque, el gol y los puntos son otra vez los de Griezmann. No sé si has escuchado el dato que ha dado Pedro Martín, que a mí me ha parecido asombroso.
Brutal.
Es uno de los jugadores de toda la historia de la Liga que más puntos le ha dado a su equipo, porque al final esto
partidos ganar... ha hecho, ¿no, Pedro? 23.
Sí, no, es desde hoy el jugador que más veces ha marcado un gol único en el partido.
Claro,
es decir,
que es
24
que eso lo...
partidos solamente 24. Ha marcado él.
Un gol único supone darle esos 3 puntos o 2 en la época antigua a su equipo, que son muchos puntos, esa es la importancia
puntos
que tiene.
Son 72 claro. puntos suyos, con goles claro, suyos, pues, vamos.
Para mí es el futbolista más importante, y eso que hoy no ha tenido un gran partido, ¿eh? Ha jugado de centrocampista, no ha jugado de delantero porque han salido Correa y Morata, y en el primer minuto en el que ha jugado delantero le ha asistido Mario Hermoso, que para mí ha hecho un gran partido y está en línea ascendente, Mario Hermoso, y se ha llevado 3 puntos al Atlético de Madrid con ese gol de Griezmann.
Perdón un segundo, antes de saludar al resto de la gente, ahí está el Cholo Simeone, primeras impresiones del técnico argentino.
Sabíamos que iba a costar, conocíamos al rival, conocíamos muy bien al entrenador. Tienen una forma de jugar que es difícil de poder dominar el partido como uno quisiera. Lo llevan al terreno donde ellos se sienten bien. Y más allá de que hemos tenido situaciones de gol en el primer tiempo claras para poder marcar, en el arranque del segundo tiempo también claras para poder marcar, el gol no aparece y obviamente ellos están expectantes a ese error que puedas cometer. Y por suerte cometimos uno solo, en el fallo ese de Pablo que lo anticipan y pudo haber sido el empate del Mallorca, pero en líneas generales creo que hicimos mérito para ganar el partido y apostamos por un juego donde el equipo tuvo situaciones y una pena que no pudimos encontrar el gol enseguida, que estos partidos cuando encontrás el gol más rápido se empieza a desarrollar otro tipo de juego.
Pero se encontró el gol, finalmente, pese a esas ocasiones, con ese cabezazo de Antoine Griezmann, que estaba más desaparecido hoy, pero él, aunque esté desaparecido, aparece el de siempre.
Es difícil el pensar en sacarlo. La verdad que es un jugador importantísimo para nosotros, es una pena que juegue 90 minutos siempre, o casi 90 con nosotros, un poco menos, porque lo hemos podido quitar en algún espacio. Él se siente mejor jugando, yo creo que lee muy bien el juego y va entrándole al partido según va corriendo el partido, y por eso apostamos a dejarlo en campo, pese a que en el primer tiempo se lo veía no desde su mejor lugar. Así todo, el equipo respondió muy bien.
Le quiero preguntar por un hombre que no hizo gol, pero estuvo a todo, el más inspirado posiblemente, Samu Lino.
Bueno, Lino está creciendo día a día, está mejorando, necesitamos más de él, necesitamos gol, y bueno, le vamos a reclamar esto porque lo tiene. Hoy tuvo una jugada importante en el primer tiempo para poder rematar más rápido, no lo hizo, perdió un tiempo, y bueno, ese tiempo no se lo puede permitir. Necesitamos goles de él, porque tanto él como Riquelme son futbolistas que nos dan velocidad, dinámica, y están muy bien.
31 puntos ahora mismo, es igual al Barça, energía esto para viajar, sí, a Montjuïc, a uno del Madrid, sigue la pelea ahí el Atleti.
Bueno, ahora a centrarnos totalmente en el partido importantísimo que tenemos en Champions con el Feyenoord. Será muy duro, será un partido muy intenso, será un partido complicado. Y bueno, esperemos estar a la altura.
Enhorabuena.
Muy bien, el Cholo Simeone, haciendo las primeras evaluaciones, ha dicho una cosa interesante sobre Griezmann, que es cierto que ha jugado un poco más atrás, porque ha jugado Marcos Llorente de lateral derecho y Griezmann ha jugado un poco más atrás, y dice que no se encontraba muy a gusto. Bueno, están aquí Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal, Miau, cómo estás?
Muy buenas, Corro.
Guillo Esqueano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Corro.
El gran Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hermoso, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Están en las tripas del Metropolitano, no sé si pueden decir guau o miau. Antonio Ruiz y Javi Gómez, hola Antonio, hola Javi.
Hola, podemos decir miau, guau, y lo que quieran. Podemos ladrar, maullar, lo que sea.
Muy bien, que hay veces que no se puede hablar, que están en zona.
Sí, estamos en la sala de prensa, todavía no ha llegado ninguno de los dos entrenadores, el primero será Javier Aguirre y el después Cholo Simeone, para hablar de un partido que ya se intuía que iba a ser complicado, porque Aguirre es especialista en atascar los últimos partidos ante el Atlético de Madrid. El año pasado, de hecho, allí en su casa le ganó al Atlético, y bueno, pues son tres puntos que, mira, ahí viene Javier Aguirre ya.
Quiero recordar, Pedro, que me diste una vez un dato, que los partidos entre Simeone y Aguirre eran 1-0, 0-0, sí, 1-1, 1-0, ¿no?
Se fastidió la temporada pasada.
Era todo binario, ¿verdad?
Sí, porque quedaron 3-1.
Sí, sí.
Pero el resto, 1-0 y varios 1-0 de penalti.
Era muy igualado. Bueno, ahora nos cuenta Antonio si dice algo Javier Aguirre. Que empezamos por Griezmann. ¿Queréis decir, Gato, quieres decir algo de Griezmann? Que sin duda el jugador, yo digo que el que gane la liga, del que gane la liga sale el jugador estrella, ¿no? El año pasado la ganó el Barça y salió Ter Stegen como mejor jugador, que habla también un poco de cómo ganas la liga, pero si ganara el Atlético de Madrid la liga, es evidente que es porque Griezmann va a estar muy bien, ¿no?
Sí. Yo soy muy mitómano de Héroes del Silencio. Tiene una canción que se llama La Chispa Adecuada.
Sí.
Todo ahora se aplica la chispa adecuada. Pues la chispa adecuada de este equipo es este.
Gato, ¿has leído poesía últimamente? Que te veo citando muchos autores.
Tú cállate, que no es tu turno, Rubén. Deja de meter.
Es que te escucho como si hubiera leído poesía últimamente.
Oye, digo una cosa.
No, eso es una canción de un grupo fabuloso. Pero es que es verdad, porque este tipo, al equipo le falta hoy chispa, que era Griezmann, porque es verdad que viene de un esfuerzo intenso de haber jugado los dos partidos con la selección francesa. Y cuando él se activa, el equipo se activa. Pues a mí el equipo me ha gustado hoy mucho, a pesar de que ha tenido dificultades, y como bien ha dicho Antonio, Aguirre se especializa en atascar a este equipo, al Atlético de Madrid, pero le ha bastado tenerle, como ha dicho Rubén, un segundo en el puesto delantero del centro para resolver un partido que era difícil, que luego al final parecía cosa...
No, el Mallorca ha podido empatar, Si la enchufa a Matt, no pasa nada, que se ha quedado solo delante de Oblak.
Tal cual. Entonces yo creo que este futbolista, pues lo ha dicho el capitán, que hoy hace 600 partidos, y fíjate, y se pone casi se arrodilla y en genuflexión sobre lo que es la figura de Antoine Griezmann, pero me parece que este equipo dice mucho de lo que es capaz de hacer cuando Griezmann está en su fase absoluta. Yo le reivindicaba siempre el gol, y lo lleva haciendo y resolviendo, y el dato que ha dado Pedro Martín me parece que es absolutamente apabullante. Sí. O sea, es que no hay parangón.
Guille, Tomás, sobre Griezmann.
Bueno, yo creo que no es solo uno de los mejores jugadores de la liga, sino del mundo. Yo le pongo en un top 5 del mundo ahora mismo, sinceramente. Es un jugador determinante, no solo por los goles que marca.
Metes Haaland, Mbappé, Bellingham,
sí,
Griezmann.
Haaland, y y no sé, alguno más por ahí.
De Bruyne, que está lesionado.
Harry Kane, a lo mejor ahora, que está marcando mucho.
Sí, que está bien, sí. Hablamos de los jugadores del momento, ¿no? Que están ahora con la chispa, como dice.
Pero a mí lo que me gusta de Griezmann es que marca muchos goles y resuelve los partidos, que ha dicho Pedro, pero el día que no marca, trabaja para el equipo, es centrocampista, da pases de gol, o sea, es el más completo a lo mejor, porque Haaland el día que no marca, pues no aparece, o Kane, pero es que Griezmann, aparte de marcar goles, no tantos como esos dos, pero muchos, trabaja para el equipo y hace otras muchas cosas. Y luego el Atleti en general, hoy no me ha parecido el mejor partido, pero sí que le veo una actitud mucho más ofensiva y mucho más divertida para el espectador y al final eficaz, porque gana los partidos. Así que sin duda está en la pelea por la Liga, a pesar de que hoy efectivamente el Mallorca le haya puesto un partido muy difícil, y que si estamos en otro momento de la temporada o en otra temporada, pues a lo mejor la de Griezmann no entra y la de Amat al final sí. Pero esto tiene las dinámicas muchas veces, que cuando empiezas a ganar, ganar lleva a ganar y el equipo está muy arriba por méritos propios.
Tomás.
No, porque vas a decir, este tío es un fenómeno. Yo siempre que le veo jugar pienso cómo este chico pasó como pasó por el Barça.
Sí.
Igual hay que pensar que es cierto, hay situaciones, hábitats o estas cosas que decimos, ¿verdad? Pues que este hombre pues nació para cobrar el
Y a veces una gran estrella opaca también a otro tipo de jugadores. Pues, te sientes un poco menor y el espacio que tienes es más reducido y esas cosas pasan, ¿eh?
Alguna explicación habrá y sin duda pues esa puede ser una, pero que piensas y dices, bueno, vamos a ver, eso en su momento parece que él da un salto. Dejó el Atleti, sí. Y me voy al Barcelona. Bueno, pues, tiene que ser una cosa que es, no te digo que es llegar y armarla, pero que tiene que estar en una situación pues de los tres mejores jugadores del Barça de aquel momento, ¿no? Y la verdad es que el tío no se enteró. Ha vuelto aquí y es un jugador extraordinario. Vamos, es una cosa...
Ya se lo dijo su mujer en el documental. Le dijo en el Barcelona, dice, no vas a ser el número uno. Le dijo, dice, allí va a ser Messi.
Sí. Sí, bueno, pero escúchame, es que no era el número uno y el número 14.
Sí, ese sí, estaba lejos del podio, ¿no?
Perdona, en la primera temporada de Griezmann en el Barça no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que como todo se compara con Messi, pues dices...
Pero en la
segunda temporada sí que la hace mala, ¿vale? Pero en la primera no está mal Griezmann en el Barça.
Pero que Messi te opaque bien y que digas, pues óigame usted, sí, ¿por qué se va Neymar? Pues la noche del PSG, del atraco aquel extraordinario, la foto es Messi en el
día que Neymar hace el partidazo.
Y Neymar hizo temporadas muy buenas en el Barça, pero todas se comparaban con Messi, entonces se quedaba por detrás.
Y ahí a perder, pero que tú piensas de chico, de líder en el Atleti, y desde luego, pues yo no sé el Girona que será de su vida, hoy he leído a Mitchell en el As, creo, y dices, bueno, pues dígame, déjenme... Desde luego, si has visto jugar al Barça y al Atleti, que son partidos complicados y todo lo que tú quieras, el Girona no tiene por qué tener ningún complejo con lo que hemos visto hasta ahora. Y luego está el Madrid, por descontado, ¿no? Que para mí, si está entero, es el mejor de todos, entero, es decir, sin bajas. Pero... ese título hay que discutirlo al Atleti, vamos, esto no tengo la menor duda, este y todos.
Para mí Rubén ha hecho una cosa interesante hoy Simeone, que a veces no lo hacen los entrenadores, que ha dejado en el banquillo a los sudamericanos, que venían de una paliza enorme, como ha hecho también hoy Xavi dejando a Araujo en el banquillo, ha dejado fuera a Jiménez, a Molina de Puebla, ha tenido que reformar ahí un poco el equipo. Pero se notaba que tenía piernas más frescas, ¿no? Que a lo mejor con Molina, de Paul y Jiménez no las hubiera tenido, ¿no?
Sí, que ha salido. Es verdad que las piernas de Griezmann venían muy tocadas y a él, sin embargo, sí lo ha mantenido, pero yo también creo que Griezmann es la excepción. Y le ha salido bien porque el equipo ha salido enchufado, no ha salido ni mal físicamente ni mal mentalmente, que son muy importantes después de los parones. Y sí, yo veo un Atlético de Madrid enchufado. O sea, tú ves los números y los números no engañan. Es el máximo goleador de la Champions junto con el City, es el segundo máximo goleador de la Liga. Tiene buenos números, tiene buenas sensaciones. Yo solo le pongo un pero, y es cuando llegan los partidos gordos, los rivales importantes, y eso es dos en la Liga y cuatro en la Champions, la que tiene a Matt te la meten. Entonces, esa fiabilidad absoluta que tenía el equipo del Cholo en el 16, por ejemplo, yo sí veo que tiene un error gordo
antes,
cada partido.
Antes ganaba 1-0, pero el 1-0 era un candado permanente, o sea, ahí no entraba nadie. Sí. Ahora... el fin de semana que viene es el Barça Atlético de Madrid. Si de ese partido sale el Atlético de Madrid ganador, no hay quien pare, que es candidatísimo al título. Para mí está en la pelea claramente. O sea, para mí hay pelea. Este año hay pelea. Vamos, se puede caer alguno de los de arriba, pero a mí me parecía sorprendente que se cayeran Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid de la pelea. Vamos a ver el Girona. Pero está en la pelea claramente. O sea, no puede obviar que está en la pelea.
Sí. A mí te digo una cosa. Yo, aun perdiendo en el Camp Nou, que yo no lo
sí,
veo
sí,
perdiendo.
Sí, aun perdiendo, pero digo que si gana,
lo
conviertes en candidato
antes,
número uno.
Vamos, en Montjuic, ¿no? El Atleti está para pelear la Liga, no tengas la menor duda.
esta
porque
liga
se le ve en la cara, joder, es un equipo que está convencido, que se le ha tragantado el rival, que ha estado ahí, que picaba mucha piedra y que ha tenido para hacer goles y no los hacía. Pero el tufillo que te deja es que va a ganar.
Es verdad que esos partidos no valen las rachas, pero tú ves el partido de este mediodía del Barça y ves a este Atleti, y yo estaba pensando ahora, yo creo que este Barça mataría por este Griezmann. O sea, le pondría por cualquiera de los que tiene.
Sobre todo ahora sin Messi, ¿no?
Sí, sí, que un equipo que ha bajado mucho la calidad de la plantilla, hombre, Griezmann es que Griezmann lo ha dicho, Guille, está para mí también está entre los... Sí. O sea, si hay una mesa de los mejores, allí está sentado Griezmann.
Claro,
en esta mesa sí que
corro.
Se sienta.
Yo creo que el gran error que tuvo Griezmann, y lo coincidimos todos, de irse al Barcelona con todo lo que tenía a favor el Atlético de Madrid, él, yo creo que estaba convencido de que se sentaba en esa mesa, con mesa y mantel, con los grandes vestidos de azulgrana.
En ese momento
que se ha convencido es que puede estar en esa mesa vestido de rojo y blanco, tal cual. Aunque luego en el 2018 le quiten el Balón de Oro, que lo dijo el otro día en la entrevista de Marca, que se siente que él era el vencedor legítimo y se lo quitaron.
Lo que pasa es que eso de los premios... Es que al final los premios, si no ganas la Copa Europa, por ejemplo, no vas a ningún sitio.
Sí, pero escucha, pero tuvo más títulos que Modric. O sea, que
lo que pasa es que Griezmann, sobre todo, yo creo que Griezmann le da igual lo de los premios, lo que sentas a la mesa, es lo que quiere ser feliz.
No, correcto,
pero quiere ser feliz.
Ahora, te digo una cosa, tiene el mayor premio que puede tener un futbolista, que es un Mundial. Pero es verdad que en los premios individuales le pasa a Griezmann lo que le pasa a Oblak. Que si no estás en los títulos permanentemente en un equipo que los...
Sobre todo en la Copa Europa. Si no ganas la Copa Europa, es muy difícil.
Rubén Martín, tú que le verás al chico, dile que hay un tal Tomás Guas que le dice que un premio que no ganaron en su día Laudrup y Raúl, que no se preocupe.
Claro, es que
es una chufla
no es que
de
sobre todo hay que ser feliz.
Farmacéuticos y iba a hacer una cosa fea. Que no se preocupe, es una broma.
Y tiene una cosa Griezmann que le hace diferente al resto, que es eso que decían de Cruyff, que era un jugador total. Griezmann es un jugador total. O sea, es un jugador total. O sea, puede jugar de centrocampista, puede jugar en una banda, puede jugar de delantero centro, puede manejar el equipo. Es un jugador total.
Y yo te
sacrificado,
Corro,
sacrificado.
Y sorprendentemente, porque lo ha dicho Marcos en la transmisión, estoy muy de acuerdo, el primer Griezmann que yo conocí en la Real era un futbolista individualista, era una estrella de... Jugaba más para él que para el equipo. Entonces, para mí esta evolución es... Seguro que tiene algo que ver el Cholo, pero tiene mucho que ver él. O sea, la evolución que todo el mundo le ha pedido a Joao Félix y no dio, es una evolución que Griezmann consiguió dar para ser top 3 mundial.
Y luego una cosa muy importante, Griezmann no se lesiona nunca.
Termina Aguirre.
No se lesiona. O sea,
toca madera, Pedro, toca madera.
Bueno,
ahora va y se lesiona, vale, muy bien.
No, esta semana yo, si fuera el Cholo, baño y masaje. No lo quería ver hasta el miércoles.
Claro, sí, claro.
Le ha tirado
porque
una puñita al Cholo.
Lleva una semanita y media que no veas.
Juega 90 minutos siempre. Efectivamente, jugó 90 contra Gibraltar y 90 luego contra Grecia.
Es que desde
y eso se nota, ¿eh?
Desde que disputó primera división.
Pero fíjate, es tan total Griezmann que luego advierte de gente en las redes sociales de que viene muy cansado y tiene la desfachatez de contestar el y dice, no, yo sí que estoy fenomenal.
Sale a decir que está bien, sí, sí. Bueno, él
se encuentra... Es verdad que se le ha notado en la
él se encuentra en el momento de su carrera deportiva, se encuentra muy fresco, es un jugador que tiene ya una edad, se conoce muy bien, que eso es muy importante, saber que estás a punto de romperte, a la gente joven le cuesta más, y a él, que ya lleva muchos partidos jugados, muchos tiros pegados, pues parece que le cuesta menos. Ha cantado Javi Gómez que ha terminado Aguirre, por si ha dicho algo trascendente. Javi, ¿te ha llamado algo la atención?
Bueno, pues mira, estabais hablando con Rochano de Griezmann, dice Aguirre que es cuestión de gustos, que para él desde luego que es uno de los mejores de la liga, de entre los tres primeros. Le han preguntado también si esto es una liga de dos, de tres, dice que no, que evidentemente viendo el nivel del Girona es una liga de cuatro. Y también su trato con la afición, que dice que esta afición, la del Atlético de Madrid, es muy generosa con él, que con él siempre se han portado muy bien, que de hecho su hijo era abonado. Y sobre la ocasión de Amat, ha dicho que cuando ha visto a Oblak que se quedaba debajo de los palos, ha dicho, vamos a meter gol, porque yo creo que se equivoca Oblak, pero luego esa ha sido la jugada
de empatar. Está hablando Antoine Griezmann, a ver qué dice el francés.
Un gran equipo, muy bien trabajado, difícil de mover, difícil encontrar espacios, sitios, y al final pues... con el cansancio de ellos, la entrada de algunos jugadores nuestros, pues pudimos hacer la diferencia y al final pues aguantar, trabajar y dejarlo todo para los tres puntos.
Y cuando estaba costando mucho, que no había manera, apareció pues Antoine Griezmann con ese cabezazo que hiciste para abrir la lata y darle tranquilidad al equipo.
Sí, cuando vi a Mario que levantó la cabeza y tenía el defensor conmigo, pues... quise pasar adelante y nada, cuando sale bien todo, pues sale bien todo. El balón me vino a la cabeza y solo tuve que empujarla y nada, muy contento con el gol y disfrutando mucho.
Y uno más en la cuenta de ese objetivo que tienes, a 3 goles.
Sí, bueno, estamos disfrutando. Yo creo que hoy lo más importante es Coquín, ¿no? Esos 600 partidos, algo histórico. Para mí es una alegría inmensa, porque es un amigo, muy amigo, y disfruto con él. Y es bonito, ¿no? Algo histórico vivirlo desde adentro y en directo. Pues nos lo vamos a recordar mucho tiempo.
Bueno, más buenas noticias. Aparecen de nuevo Memphis, Reinildo también en esa convocatoria, el partidazo de Samulino, que no hizo gol, pero vaya partido también, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos muy bien, ¿no? Esa es la gran diferencia con el año pasado. La gente que no empieza, cada vez que entran, pues suman muchísimo. Los que están fuera, cuando le toca entrar, del 11 como Marcos hoy, pues lo hacen muy bien, así que a seguir así, necesitamos de todo para luchar hasta el final.
Antoine, ahora con esta buena energía a Europa, a conquistar, que es clave también el partido.
Sí, ahora descansar muy bien, muchos masajes, recuperación y el martes ya habrá tiempo de pensar.
Antoine Griezmann, recordando que el martes tiene ese Feyenoord Atlético de Madrid, recuerden 9-4, está curioso el grupo, el Atlético tiene 8 puntos, la Lazio tiene 7, que juega antes ese partido, esa jornada juega a las 7-4 contra el Celtic, y el Feyenoord tiene 6. Podría certificar la clasificación, pero también podría ponerlo todo muy emocionante para la última jornada, que está muy abierto. El Feyenoord ha ganado hoy 2-4 al Excelsior, que está ahí peleando por la liga con el PSV. ¿Queréis decir alguna cosa más? Que vamos a ir con otro tema, Juan.
Sí, yo apuntar yo eso, quería... está mirando desde que debutó Griezmann en Primera División, que fue en 2010 con la Real Sociedad, se ha perdido 35 partidos de liga en 14 años. Quítale los 7-8 por sanción y el resto...
Es fácil lo que has hecho hoy con otros jugadores, ¿no? Rotar porque vienen de mucho cansancio. Hoy Griezmann no ha rotado y Griezmann ha marcado hoy, según hemos contado en tiempo de juego de COPE, es el jugador que más veces ha marcado el gol único para la victoria de su equipo en la historia de la Liga. Es complicado, ¿no?, prescindir de un jugador así.
La verdad que sí. ¿Por qué? Porque más allá de... en el primer tiempo no haber estado haciendo un buen partido, siempre tiene algo diferente y que puede aparecer. En el día de hoy apostamos por dejarlo, sabiendo de que venía de jugar 2 partidos de 90 minutos en su selección, que el martes tenemos que volver a contar con él, pero él se gestiona muy bien también dentro del juego y dentro del campo y tiene una capacidad para ir leyendo lo que va pasando en el partido y metiéndole al partido lo que necesita de su juego. Es una pena que nosotros los clubes tengamos que gestionar a los jugadores, pero bueno, es lo que toca, y ya lo hablamos antes del día de hoy, no lo hablamos ayer cuando me preguntaban cosas.
Bueno, reivindicación también de lo que tienen que hacer los clubes con tantos partidos de las selecciones y de la FIFA. Bueno, pues Griezmann y el Atlético de Madrid, grandes protagonistas. Rubén Gatos, mando un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Otro baraticorro, chao.
Hasta luego, Guille, Tomás, quedaros que tenemos más temas que contar, porque Antonio le dejamos abierto por si dice algo más el Cholo Simeone y ahora cerramos. Lo siguiente es el empate del Barcelona en Vallecas contra el Rayo.
Centrando el balón muerto, el tiro ha tapado Íñigo, el nuevo tiro,
vaya.
Unai López, gol, 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 golazo. Vaya tiro con el exterior de la bota derecha por bajo, ajustado. Yo creo que no llegaba ni Ter Stegen. Es el minuto 37, hay tiempo, Miguel, ya.
Y hombre, un gol se hace en un segundo. Está más al área.
Íñigo, el centro, Lewandowski, gol, 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 gol.
En
gol,
ese segundo.
El tío de Íñigo para la subida de Joe. La mete para la cabeza de Robert Lewandowski. Levi. Empata el polaco. Rayo 1, Barça 1. Robert Lewandowski.
El empate del Rayo Vallecano. Se incorporan Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué
buenas
tal?
Buenas noches a todos.
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas
Emilio
a todos.
Emilio Pérez de Rozas, desde Valencia. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Estos son Xavi y De Jong analizando el partido.
Que le hemos dominado prácticamente todo el partido el Rayo en su casa, pero debemos ganar estos partidos si queremos ganar la Liga, sí. Hay que hacer autocrítica y mejorar, mejorar mucho. Acercarnos mucho a lo que hemos sido en la segunda parte.
Creo que no hemos jugado bien, no hemos estado al nivel que podemos estar. Tenemos que seguir trabajando duro para mejorar y tenemos confianza en el equipo, tenemos buen equipo, el plan está bien, pero tenemos que trabajar, seguir, tener algún constante, ¿sabes? Y hemos tenido muchas lesiones que afectan al equipo, pero si seguimos trabajando duro y fuerte, queda mucha temporada para remontar.
De las jugadas polémicas ahora escuchamos a los protagonistas. Estáis abiertos, por supuesto, Tomás y Guille, por si queréis decir alguna cosa. Oliveros, ¿cómo ha sentado el punto en Vallecas al Barcelona?
Pues mal, porque se ha jugado regular en la primera parte, tirando mal en la primera parte y en la segunda parte, que han salido. Seguramente mirabas al banquillo en la primera mitad y veías en el banquillo a Joao Félix, a Rafinha, a Gundogan, al propio Araujo, que finalmente ha calentado unos minutos, pero ni siquiera ha salido a jugar, y pensabas, bueno, pues a lo mejor nos da con los que juegan en la primera parte para adelantarnos al Rayo Vallecano, pero lo que viene a decir Xavi después del partido es que nos falta mentalidad ganadora, hemos de ir a por el partido desde el primer minuto, cosa que no hemos hecho en la primera parte y sí en la segunda. Seguramente será porque en la segunda había incluso mejores jugadores, digo yo.
Creo, Ganga, que lleva 3 partidos seguidos sin ganar el Barça en Vallecas, ¿no?
Sí, la racha del Rayo contra el Barça es muy sorprendente. No lo ha ganado, bueno, son 5 partidos seguidos
sin ganar.
Sí, o sea, en total, no en Vallecas. Y Xavi todavía no lo ha ganado al Rayo como entrenador azulgrana. Se ha ido satisfecho Francisco, dice que es un punto justo, un empate justo, porque no recuerda paradas de Dimitrievski, y es confirmar la sensacional temporada que está haciendo el Rayo, porque los últimos 4 partidos, si te fijas, solo ha sumado 3 puntos, pero es que ha empatado contra el Madrid, contra la Real Sociedad, contra el Barça, y perdió contra el Girona en un partido que pudo ganar
tenía,
perfectamente.
Barça, Girona y Madrid seguidos los ha tenido.
Y Real Sociedad
también, sí, ha sacado 2, pero digo, con Girona,
sí,
Barça,
sí,
y, Real,
claro.
y Real Madrid ha sacado 2 puntos de 9 posibles, sí, sí, que era un calendario muy difícil. Completando la información de Oliveros, el equipo del Barça ha sido Iñaki Peña en la portería, Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez, Balde, luego Romeu, Frenkie de Jong, que volvía Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres. Y luego han jugado la segunda parte Gundogan, Joao Félix, en una primera atacada los ha sacado Xavi, luego Fermín López y Rafinha, y no han jugado ni Araujo ni Koundé, se supone a los dos guardándolos para el partido importante contra el Oporto. Senabre, ¿qué balance hacer de este empate del Barça en Vallecas?
El único balance, Corro, que se puede hacer es muy negativo por acumulación. Si analizas el partido solo de Vallecas en una temporada en que el Barça lo hace más o menos todo bien, dices, bueno, un resbalón, no pasa nada, muchas bajas, vienes de parón de selecciones, pero es que si te ponen la secuencia seguida de los últimos 4 partidos, el de Anoeta, que como mínimo lo ganas, pero es horrible, y encadenas el del Shakhtar, el del Alavés y este, y es para arrancarse los ojos. Y te podría decir que ha jugado un poco mejor, ha circulado el balón un poco mejor que los últimos partidos, que no era difícil porque estaba De Jong y porque Gundogan en la segunda parte estaba bien y tal, pero es que el Barça ha tardado 50 minutos en chutar a puerta. Y uno empieza a cansarse ya de las excusas y de hablar de lesionados, que reconozco que están, y del parón de selecciones, y del césped, y de la hora, y de los árbitros, y de las jugadas polémicas, que yo creo que la han perjudicado, pero es horrible, y creo que hay que empezar a abrir ya melones, el melón de Xavi, que en Madrid se cuestiona mucho desde el primer día, pero en Barcelona más o menos no se ha cuestionado su continuidad. Bueno, si esto sigue así, se va a tener que hacer ya pronto.
Yo lo llevaría un poco más allá de 4 partidos, que dice Dani. Es que contra el Celta le gana como le gana, al Sevilla le gana con un gol en propia puerta de Ramos.
Pero los últimos 4 son mortales.
Sí, sí.
Pero
al Athletic le gana con un gol de Marc Guiu también muy al final. Luego empata en Granada, empata en Mallorca. O sea, son 2 meses.
Sí,
yo creo que
Amberes y Betis,
un bajón del Barcelona.
Amberes y Betis ha sido como un oasis ahí, ¿no? Los 2 partidos, sí, que ganó por 5-0, me parece.
Y a partir de ahí son ya 8-10 partidos donde el Barça o gana por la mínima sin merecerlo o empata y que no viene jugando bien. Se concede mucho al rival. Así como el año pasado era prácticamente imposible hacerle un gol al Barcelona, este año concede muchísimo. Sí.
Emilio, ¿está muy abierto el melón de Xavi, como dice Dani, o se va a abrir el melón de Xavi o qué?
A ver, yo, como soy, además de más veterano, más follonero, entre tanta sensatez voy a decir algunas impertinencias. Primero, aunque sea demagógico, ¿vale? Hoy eran 1.255 millones de euros contra 55. Repito, 1.255 millones de euros contra 55. Por lo tanto, no ya como dice Dani, y ha borrado por primera vez Xavi el tema de las excusas. O sea, cero excusas, ¿vale? Segundo, como también insinuó Dani, y yo estoy totalmente de acuerdo, antes de este partido, todos los comentarios durante el parón era es el momento del entrenador. Bueno, pues yo creo que después de este fallido partido horrible, tal vez puede empezar a ser el momento del presidente. Yo recuerdo, porque soy, repito, el más veterano de todos, una famosa frase que pronunció José Luis Núñez, que a lo mejor alguno de vosotros se acordará, cuando estaba pensando en cargarse a Johan Cruyff, que es: me estoy cargando de razones. Era una frase que él repetía habitualmente, en el sentido de: me estoy cargando de razones para tomar la decisión de cargarme a Cruyff, ¿no? Según tercero, es muy, muy, muy preocupante, Corro, Dani, que el propio Xavi diga que no comunica con los futbolistas. Que el problema que no entienden los futbolistas, que tienen que salir a comerse el partido desde el primer minuto. O sea, eso es: o no tenemos discurso, o no tenemos manera de llegar, o no llegamos, o somos incapaces de comunicar con estos futbolistas. Y después, he leído una declaración que a mí se me había pasado en el momento de la declaración de Xavi, que es: bueno, como ganamos la Liga y la Supercopa el año pasado, pues es lógico que los futbolistas bajen el listón. O sea, cuando resulta que es precisamente el cuerpo, la demostración de que es un gran equipo, es lo que hace el Madrid, lo que hace el City, lo que hacen todos estos, o el Bayern, que es cuando ganan quieren ganar más. Entonces resulta que hoy...
Sí, barriga llena, ¿no? Barriga llena.
Sí,
dice, barriga, no existe la mentalidad ganadora porque ya ganamos el año pasado.
Eso. Parece que incluso ha sacado esto. Que es que yo ahora, esta noche y mañana, de verdad, me voy a dedicar a encontrar las frases de Guardiola, el maestro de todos ellos, ¿me entiendes? Y la persona a la que todo el mundo envidia y todos los tienen que ver, en el sentido de decir: lo hemos ganado, pero es que el año que viene lo vamos a intentar, claro, volver a ganar todo.
Pero es que Guardiola... Perdona, Emilio, acaba.
No, tira, Dani.
No digo que Guardiola tenía derecho a tener el estómago lleno porque ganó tripletes y Champions y ligas y tal, pero vamos, si el equipo tiene el estómago lleno con una liga...
Es una merienda, Liga y Supercopa es una merienda.
Claro.
Es que los grandes equipos y los grandes entrenadores no son así. Y perdona, e insisto, la demostración de que es preocupante la situación de Xavi Hernández y su staff de amigos y de familiares es que... lleva muchos partidos diciendo: es que estos chicos no entienden lo que les cuento, no entienden que tienen que jugar con la intensidad de ganar desde el minuto uno. O sea, es que me parece esperpéntico en
esa diferencia,
en un equipo como el Barça.
Sí, Oli.
Esa diferencia, Corro, que hace Xavi de la primera parte y de la segunda parte, diciendo: en la primera parte no hemos tenido mentalidad si ganadora y en la segunda sí. Eso no significa, Corro, una excusa para el propio Xavi diciendo: me parece que he pensado demasiado en el Oporto y que en la primera parte tenía que estar ahí Gundogan, tenía que estar Araujo, tenía que estar Rafinha, tenía que estar Joao Félix y teníamos que ir a por el partido desde el primer minuto. Y no cargar la culpa a la mentalidad de los jugadores que él ha puesto en la primera parte.
Yo lo siento, Manolo, pero para mí cada vez es más patente que Xavi no controla este vestuario, Xavi no tiene discurso con este vestuario, y que como él ha insistido, nunca va a sacar el látigo ni va a pegar un mazazo en una puerta ni un portazo, pues así nos va.
Sí, me llama la atención la declaración de Frenkie de Jong que hemos puesto, porque, tratando de cuidar mucho el lenguaje, viendo incluso que no es su idioma, de dar la impresión de que, oye... los jugadores tenemos aquí una parte de responsabilidad, que no estamos muy finos, ¿no? Jugando al fútbol, no todo es a lo mejor Xavi o sus planteamientos. Tomás, no te he escuchado. ¿Quieres decir algo de cómo has visto al Barça?
Hombre, que no le demos bien, no hay que ser Einstein. O sea, yo lo pensaba esta tarde, los tres últimos partidos contra el Shakhtar, el que fue el
Alavés.
Era Alavés, pero exacto. Y el Rayo ha estado por delante 12 minutos.
Y el anterior.
Y el de la Real.
No, bueno, pero bueno, si es decir. Que...
¿Qué partido bueno ha hecho el Barça?
No, o sea, sería pero, ya, pero ya nos queda un partido.
Uno, dos.
Sí, pero ya nos queda un partido bueno. Es que con tres rivales asequibles, en teoría, ha estado por delante 12 minutos. O sea, es decir, desde que Lewandowski hace el gol en el minuto 78 al Alavés, que se pudo poner 0-3, esa es otra, pues no ha estado por delante, pues eso, entre 300 minutos, 12. Ahora, oiga, mira, esto es un partido después del virus FIFA, este famoso. Vuelve De Jong, que para mí es fundamental. De Jong es la mitad de lo que es. Oiga, y la plantilla que tiene el Barcelona, no pensemos en Guardiola y pensemos en otros tiempos, porque de estos no juega ninguno. El mejor del Barça de ahora, ¿quién es? Pepito, no jugaba. Entonces, bueno, pues hay un poco... Sí, que te entiendo lo que dices y hablo...
No, perdona, Tomás. Cuando hablo de 1.255 millones contra los 55, es que yo lo siento, pero yo he leído tres veces la alineación del Rayo y sus suplentes y yo me he quedado flipado, tío. O sea, flipado
pero,
porque...
Pero querido.
Sin desprestigiar al Rayo, no hay ni un solo futbolista, bueno, a lo mejor Isi, que podría jugar un rato en el Barça, en teoría.
Bueno, pero a ver una cosa.
De verdad, Vallecano, me parece flipante. O sea, no hablemos del penalti, no hablemos del penalti a Rafinha, no hablemos de la primera parte desperdiciada. No hablemos de estas bobadas.
Sí, yo creo que lo fundamental es que no está jugando bien al fútbol. El Barça no está jugando bien.
El Rayo empató en el Bernabéu.
Sí, creo que el Rayo es un equipo que compite muy bien.
Y estas coñas marineras de los equipos grandes que se van o les cuesta entrar y que después viene lo que viene, esto le pasa al Barça y le pasa a todos.
Sí, lo que pasa es que con el Rayo puedes tropezar una vez, pero si tú tropiezas con muchos rivales alrededor de este partido, cuando la cosa no funciona.
Termino. Es que yo creo que el Barça, este Barça, da para lo que da. Entonces, si los rivales están bien, es el partido del Triel Clásico. Cuando el Madrid fue por el partido, le ganó. Y dices, oiga, es que es lo normal. A día de hoy, el Madrid entero, no esto que tiene ahora con nueve bajas, el Madrid entero contra este Barça entero, si va por él, le tiene que ganar porque es mejor. Entonces, dices, es que no pidáis tampoco cosas que digan, falta juego, falta resultados.
Y viene de ganar la Liga, O sea, da para lo que da, pero el año pasado ganó la Liga. Jugando fatal, pero hay que pedirle que al Rayo le gane, joder.
Pues chicos, si es que la Liga la gana uno u otro, entonces hay un año que te toca y no sabes por qué. Bueno, pues diga, pero los demás han estado peor que tú. El Madrid el año pasado fue incapaz de ganar tres partidos seguidos. La tienes que ganar. Si pensáis que esto es un Barça espectacular, es lo que
muy es. Terrenal, muy terrenal.
No es espectacular, pero no es para perder.
A base de
no
mucha atención que no tiene, en Vallecas se ha empatado todo el mundo. Y el Rayo, hoy mismo el Mallorca, ha tenido al final.
La ha tenido para empatar.
Vallecas, claro, y el Shakhtar.
Y es así.
No es el Rayo, es por acumulación de muchos partidos. Es una tendencia.
El Barça es lo que es. Y es un equipo que si está bien y está apañado y están todos, pues es un equipo notable. No es más que eso.
A ver, Emilio.
Yo creo, Corro, que si el actual entrenador del Barcelona no se llamara Xavi Hernández, en estos momentos estaban reunidos en el palco de palco de Vallecas. Laporta, Juste, Deco y Echevarría. Ya te lo digo.
Cuatro cracks del fútbol mundial.
No, pero
efectivamente. Igual para completar el Aquerarri, se añadía Masip y entonces ya.
No, no, ya era el acabose.
Oye, sonidos de las polémicas. Hay dos jugadas polémicas que hemos comentado durante el tiempo de juego. Una es el gol y un posible fuera de juego. De Óscar Valentín en la primera acción, no, Pedro, porque en la segunda, en el remate ya de Unai López, ahí no interviene en la jugada, pero sí lo reclaman en el despeje del Barcelona, en ese balón colgado, que Óscar Valentín está más adelantado. ¿Para ti qué ha sido esa jugada?
No, digamos que según se aplica el reglamento ahora mismo, no es fuera de juego.
Para ti no es fuera de juego. Bueno, y luego una jugada al final del partido, ya con el 1-1, el Pacha Espino que trata de sacar un balón y impacta en la pierna de Rafinha dentro del área. ¿Para ti es penalti eso?
No.
Para ti no es penalti. Bueno, este es Xavi, que se ha hecho referencia, esto es nada más terminar el partido, luego en la sala de prensa ha dicho, ha sido un poco más incisivo sobre todo en el penalti.
Bueno, yo hablo solo con el linier me dice que cree que condiciona y al final lo dan, a partir de ahí no sé nada más, ¿no? Para nosotros sí, evidentemente condiciona, ¿no? Muchísimo, si no tiene un jugador detrás a lo mejor no, o la puede dejar hasta pasar, en fin, son situaciones muy difíciles que nos está saliendo cruz, también ha habido un penalti a Rafa que parece que me dicen que es y al final, bueno, no sale cruz.
Sobre el fuera de juego le han preguntado al presidente, a Martín Presa, los compañeros de Dazón. Yo creo
creo que él creía que le estaban preguntando por cuando ya dispara Unai López, que Óscar Valentín también está por el medio, pero así ha respondido a esto que ha dicho Xavi Hernández.
Me parece indecente desde un jugador de la categoría, posiblemente el mejor jugador de la historia de España, de Xavi, que pueda pedir fuera de juego en un tiro desde fuera del área de 30 metros, en el cual cualquier jugador que esté donde esté es ocasional. Me parece increíble que se pueda pedir fuera de juego en una acción de esas, pero pedir fuera de juego es un intento de equivocar al árbitro, que lo ha pedido, pues no sé, pues una persona que no ha visto fútbol en la vida, pero que me digas, gente de... que ha jugado, los partidos que ha jugado y del talento que han jugado, pues me parece increíble.
¿Francisco ha dicho algo, Ganga, en la sala
de prensa? No, ha dicho simplemente que no ha visto el penalti. Sobre el fuera de juego, hay que matizar que el VAR ni siquiera ha llamado al árbitro para que fuera a verlo a la pantalla y que lo interpretara. O sea, que en el VAR ya lo tenían claro.
Sí, sobre todo me extraña que un asistente le haya dicho a Xavi que influía.
Sí, bueno, eso es lo que ha dicho Xavi.
Es que además el asistente que estaba cerca de banquillos es el que en teoría estaba viendo la jugada.
Para algunos, más que la primera, para cuestión, algunos... dime, Olivero, dime.
No, una cuestión, porque le has preguntado a Pedro, y yo en vivo se veía muy mal pues esa acción del Pacha Espino con Rafinha.
Con Rafinha.
Y Pedro has dicho, no ha sido penalti.
Sí.
No.
Le toca un poco la pierna, ¿eh?
Ah, para mí es
¿por
penalti.
Qué?
Para
¿por
mí
qué Pedro penalti? No ha sido penalti.
Pues porque Rafinha y Espino van los dos al balón muy forzados, ajá, muy forzados. Sí. Rafinha no tiene ninguna opción de llegar a la pelota, simplemente mete el pie para provocar lo que ha provocado, que parezca que el otro le golpea, pero no hay nada.
Pero el otro no despeja la pierna de Rafinha.
Sí, pero quiero decir que ya sabemos cómo funciona esto. O sea, tú metes la pierna...
Pero
tú
no
metes...
le hace falta...
Sí, pero digo que tú metes la pierna Rafinha precisamente para forzar esa situación, pero Rafinha sabía que no tenía ninguna opción de llegar a la pelota. Ninguna, cero.
¿Pero no es falta?
No. Yo explico muchas veces que cuando un jugador se mete en la carrera de otro para provocar que tú le derribes, tú no estás haciendo falta, porque tú tienes permitido golpear la pelota, correr. Si se te mete otro jugador en tu carrera, falta de que se mete en la carrera. ¿Vale?
Bueno, para vosotros, para Dani, para ti ha sido penalti.
Para mí es penalti, pero no me vale como excusa. El Barça no ha perdido por eso, bla, pero creo que es claramente penalti.
Sí, Guille dice que también le parece penalti, ¿no, Guille?
No, yo tengo dudas, ¿eh? Yo creo que es de esas jugadas que Ganga, si la pita, dicho, que si la pita está bien y si no la pita, que no es clarísima, pero está claro que le rematan la pierna, vamos, que le da una
patada. Yo viendo la jugada, ahora por la tele, yo veo penalti. Y después, ¿habéis visto, no sé si el árbitro, yo creo que no seguía el juego por ahí, pero una imagen de un derribo de Lejeune a Lewandowski?
Sí, es verdad.
¿Lo podía ver del VAR?
Le ha enganchado del cuello y le ha tirado. Le ha hecho una llave de judo, por así decirlo. Bastante brusca. No sé si el balón estaba en juego, si estaba parado. Eso sí que no lo sé.
Si la molla de los agarrones es otra historia.
Oye, un sonido.
Eso en el fútbol le permite.
¿Pero era penalti o no?
Es que ese no lo he visto, no sé.
Sí, yo creo que sé que la jugada que es, bueno, pues es de estas que sí, que te agarran en el área y...
Pero tú has visto el del Mallorca Atlético de Madrid, si no pitan ninguno.
Sí, sí, y estaba tratando de recordar uno que hubo hace poco que fue que también muy cantoso dentro del área.
Ah, el de Oyarzabal contra el Barça. Sí, que le traba por detrás Koundé, Oyarzabal le estira la pierna para llegar al balón y Koundé le derriba por detrás.
Pero tampoco es penalti, que es la misma...
Es parecido.
Esa jugada de Oyarzabal es exactamente igual que la de hoy.
Otra más en el primer palo, no sé si es un partido del Sevilla...
No, y contra el Bilbao, por ejemplo, hubo un agarrón hace poco de Nico Williams tremendo, Hugo Duro del Valencia.
Oye, un sonido más, este es Deco y ya podemos decir que no va a haber, yo creo que escuchando a Deco ya estos días, pero hoy con más contundencia, no va a haber sustituto de Gavi, va a venir Vitor Roque.
La verdad es que estamos coordinados, hablamos siempre en función de, como he dicho, la baja de Gavi. No vamos a tener ningún jugador como Gavi, o sea, ya esto está claro, es imposible tener un jugador con esa característica, no hay en el mercado al día de hoy, además en enero solo, entonces vamos a ver qué posición, seguramente la de Vitor puede ser la posibilidad que acabará siendo lo donde vamos a apostar más, todavía no está decidido, pero estamos hablando y creo que va por ese camino.
Seguramente Vitor Roque, ¿no?
Sí, primero lo deciden, que sea Vitor Roque y después que la Liga se lo permita.
Yo flipo que el Barcelona, con una plantilla como la que tiene, estemos ahora semanas hablando de esto, de verdad, yo flipo.
De Vitor Roque.
A mí me parece, de Vitor Roque o de quien sea, a mí me parece esperpéntico.
Vitor Roque. Sí.
Sí, bueno, bienvenido sea, yo creo que sumará, que falta gol.
Sí, como todos, sumarán como todos. Sí, como Ferran Torres sumó cuando lo trajeron por 55 millones.
No me hables de Ferran.
Está clarísimo que Guardiola le ha metido unos golazos al Barça de narices, de verdad. Sí.
Yo lo que pienso es que, habiéndole visto poco, pero le he visto, Víctor Roque ¿es más o va a ser más que Marc Guiú?
Ya te digo.
Y mira, es que, y a ver, corro, oye, que,
corro,
que
no, que se lo pregunta a Tomás, que si no, va a ser más corro, que Marc Guiú.
Y corro respecto, a las dudas, que respecto a las dudas que nos, que se pueden estar planteando en el palco del Barça, partiendo de la base de que algún día saldrá la frase de nuevo de Laporta, veis cómo este chico estaba verde para el Barça. Ya hay gente que dice que, por ejemplo, podría mirarse el tema de los entrenadores, porque no deja de ser una casualidad que Romeu en el Barça sea el jugador más cuestionado en la plantilla y Eric García en el Girona esté saliéndose con Vichy.
Lo que no podemos hacer por eso, o sea, yo no sé si Vitor Roque funcionará o no funcionará. Sí que estoy de acuerdo con Emilio que es un gasto incoherente con la situación económica del club, pero lo que no podemos hacer es que cuando el Madrid ficha a Endriki o no sé qué, es que qué dominio del mercado brasileño, la joya y tal, y cuando llega al Barça Vitor Roque, que va a ser peor que Marc Guiú, no sé qué. Vamos a esperar.
No, yo no digo, querido, que yo no digo yo, que va a ser peor. Yo digo que en estas
circunstancias... Te lo preguntas.
Sí, bueno, pero esa pregunta...
bueno, pues nada,
partida de respuesta implícita. Sí, entonces, sí. Yo te digo que esa pregunta no os la hicisteis con Endriki. ¿Va a ser Endriki mejor que José Lu?
Bueno, no, pues, pero escúchame, yo no hago ninguna pregunta porque yo no sé lo que son cosas absolutamente diferentes. El Madrid fichó el año pasado un niño que tenía 2 años que no podía venir. Yo digo, me pregunto, viendo fútbol, naturalmente entendiendo menos que tú, me pregunto si el niño Marc Guiú, que lo que le he visto me parece que es un tipo de gol tremendo, si va a ser mejor que el otro,
Dani,
al cual voy a meter un pollo que está lesionado y que venga, etcétera, etcétera.
Sobre Endriki,
ojalá triunfe, como todo niño jovencito, triunfe el Vitor Roque este, 8 balones de oro.
Sobre Endriki, dice Melchor Ruiz que va a venir al Castilla, que como Vinicius va a venir al Castillo, o sea,
tiene 17 años.
Vitor Roque viene directamente a la primera plantilla del Barça.
Pero es un fichaje, es un fichaje pensado para el
primer equipo, primera. Sí, sí, claro, pero que quiero decir
Vinicius
que...
también fue al Castilla, pero
sí, sí, pero que quiero decir, Dani, que Vitor Roque va a venir para la primera plantilla del
Barça. Sí, claro, claro, o sea, es que es uno de los máximos goleadores en Brasil y tal, o sea, que lo que digo es que no le matemos antes que llegue, a lo mejor es un bluff, o sea,
Tomás,
puede ser que sea
Tomás.
Un bluff y yo seré el primero en matarlo cuando sea un bluff, pero no matemos ahora.
Dime, Vitor Roque ha nacido. Si yo no lo estoy matando, pues es que este juez cuenta unas películas que no sé qué dice, yo no lo mato. Yo digo que Pisto ahora mismo.
Yo no he dicho que tú lo mates. Yo
que
he dicho
sé que
no lo
me consta que a Lewandowski le han sugerido, porque los 2 últimos años de contrato de Lewandowski, que son carísimos, que si hay alguna cosa de Arabia o de por ahí, porque se la mire con cariño. También te lo digo. Entonces dices, bueno, oiga, mire, viene el Vitor Roque, suerte tenga. Ahora hay un niño en la cantera, como te digo, del niño Gonzalo del Madrid, que me gustaría verles un poquito, porque a lo mejor resulta que tienes un futbolista para 15 años. No lo sé, pregunto.
Bueno, hablaremos de eso.
Me parece muy bueno. Ahora, porque viene el otro y triunfa. Ojalá, coño, cojoludo.
Oye, Emilio, Dani, Manolo Oliveros y Carlos Ganga, muchas gracias. Un abrazo a los cuatro.
Gracias.
Hasta
a todos.
Hasta luego. Siguen en el campo, son como Griezmann, Tomás Guasi y Guille Usquiano. Enseguida hablamos del Madrid, ahora cerramos el Metropolitano, porque ha terminado la rueda de prensa que hemos escuchado la pregunta de Antonio Ruiz, por si ha hecho algo más. Y también se ha dicho algo más Aguirre. Antonio, ¿qué ha dicho Simeone y Aguirre?
Bueno, el Cholo, yo diría dos titulares, vamos, dos cortecitos interesantes más, dos respuestas. Le han preguntado por el Barça Atlético Madrid si es la prueba del algodón. Y la respuesta, ¿te puedes imaginar cuál es? Feyenoord.
Feyenoord, sí.
Feyenoord. Y luego sobre Coque, que le ha dicho también en persona en el vestuario, por los 600 partidos, que es una marca extraordinaria, que él y su cuerpo técnico le agradecen a Coque el comportamiento que ha tenido en todo momento dentro y fuera del terreno, su nobleza y su respeto siempre de como capitán al entrenador y al equipo del staff técnico. Ha salido luego Coque, muy contento y orgulloso por esos 600 partidos, que prácticamente es toda una vida en el Atlético de Madrid. Le han preguntado por su renovación y ha dicho Coque, no es el momento de hablar de ello, no pienso en renovar o en no renovar, solo en jugar y ganar. O sea que de momento, partido a partido, también el asunto de la renovación.
Bueno, este es Aguirre hablando sobre Griezmann, uno de los mejores jugadores de la liga.
Sin lugar a dudas, uno de los 3 mejores, sí, sí. Hoy por hoy, sí. Esto ha encontrado, se le ve cómodo en el campo, se le ve relajado, se le ve disfrutando y haciendo lo que sabe hacer, que lo ha hecho siempre. ¿Quién será el mejor hoy por hoy? Porque es difícil de ese debate, ¿no? Es cuestión de opiniones y de gustos, pero sin duda Antoine está entre los 3 seguros.
Uno de los jugadores del momento. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Le ganó el Atlético 1-0 al Mallorca, empató el Barça en Vallecas a 1. Ahora es momento de que la cadena COPE les cuente noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Le pone voz al trabajo de los servicios informativos esta noche Alicia García. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos muy pendientes. Hemos estado toda la tarde muy pendientes de la última hora en Oriente Próximo y ya ha salido de la Franja de Gaza el segundo grupo de rehenes liberados por Hamás. Son 13 israelíes, 8 niños, 5 mujeres y 4 ciudadanos extranjeros. Se dirigen hacia territorio israelí. Esa liberación se ha ido retrasando a lo largo de la tarde. De hecho, se han vivido momentos de confusión. Hasta Israel llegó a advertir de que si no seguía adelante la entrega de este segundo grupo de rehenes, la tregua se acabaría. Mañana va a ser el tercer día, por cierto, de esta tregua. Y entre tanto sigue el conflicto diplomático entre España e Israel a cuenta de las palabras de Pedro Sánchez en su reciente visita a Oriente Próximo. Recordamos que Israel acusa a Sánchez de apoyar el terrorismo y que ha convocado a la embajadora de nuestro país después de que el presidente denunciara en presencia de Netanyahu la muerte de civiles en Palestina y abriese la puerta a que España reconociera precisamente a Palestina como Estado. Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo le acusa de sembrar la discordia.
La diplomacia no es viajar a un país en nombre y representación del presidente de turno de la Unión Europea para apartarse de la mayoría de los países de la Unión Europea, de la mayoría de los países de la OTAN y plantear una propuesta unilateral simplemente porque te lo exigen los socios minoritarios que te han hecho presidente del gobierno.
Y todo en este sábado en el que cientos de miles de personas han inundado las calles de las principales ciudades españolas en una multitud de manifestaciones que han sido un clamor contra el drama de la violencia machista, como acreditan las cifras, 52 mujeres asesinadas en lo que va de año y 535 denuncias diarias. Son movilizaciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que han tenido su epicentro en Madrid, con dos manifestaciones distintas que han escenificado la división del movimiento feminista dentro del gobierno. Y ojo que casi un 80% de las mujeres asesinadas este año por violencia de género no había denunciado. Y acabo con una noticia sin duda mucho más positiva, más alegre. El director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha recogido esta noche la Antena de Oro. Termina así una semana llena de reconocimientos para esta casa, porque Alberto Herrera el lunes recibió el Premio Solidario de la Denominación de Origen La Mancha 2023 y Andoni Orrantia, en nombre de COPE, recogió el Ondas 2023 a la mejor programación especial por Salud Mental, España en Terapia.
Una radio con muchos premiados. Eso está muy bien. Gracias, Alicia.
A ti, hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
¿Tienes ese castaño?
COPE. Estar informado.
No sabía que era el día. No sé. Mira a ver si se puede poner. Es que no sabía que era el día que le entraba en la Antena de Oro. Mira a ver si está por ahí localizable. Bueno, está aquí la gente para contarle más cosas. Lo siguiente es el Real Madrid, que juega mañana contra el Cádiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Has escuchado a Herrera?
Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes. ¿Qué tal, Capitán Kaplan?
Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.084-22084, serie 15015.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A un precio que... ¿cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Y ahora el Real Madrid. Se incorpora Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
También Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal?
Hola, Corro. Buenas noches.
Y continúan Guille Uzqueno y Tomás. ¿Habéis visto? No saco del campo, Guille, Tomás, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estáis
como,
aquí,
como
¿eh?
Griezmann y Bellingham somos.
Lo había pensado.
Estáis los dos ahí a pico y pala. Bueno, juega mañana el Real Madrid en Cádiz a las 6:30. Miguelito, al final ha entrado Rodrigo en la lista, ¿no? Que había alguna duda ahí con un problema en la rodilla. Ha entrado en la lista, ¿no?
Sí. No tengo claro que mañana vaya a ser titular, pero era solo un golpe en la rodilla. Esta mañana ya ha saltado al campo. Prácticamente ha completado todo el entrenamiento, pero bueno, el Madrid tiene 7 bajas, va a haber 7 partidos de aquí a final de año y tampoco va a cometer más locuras Ancelotti. Así que vamos a ver qué sucede con el brasileño, porque recordemos que, como ya contábamos a principio de semana, Bellingham y Ceballos están en la convocatoria, pero Kepa no está. Tampoco creo que va a estar contra el Nápoles el próximo martes. Así que la lista de bajas es Courtois, Kepa, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Güler y Vinicius. Los 4 capitanes del Real Madrid van a estar mañana en el once inicial: Carvajal en el lateral derecho, Nacho dando descanso a Álava en el eje defensivo, Toni Kroos y Luka Modric comandando el centro del campo. Si no juega Rodrigo, Brahim creo que también va a tener plaza en el once inicial. Así que bueno, con esta actualidad deportiva va a viajar el Real Madrid a Cádiz intentando conseguir los 3 puntos.
Oye, perdóname un momento, es que me he enterado por la radio, como el resto de oyentes, que hoy era el día que le entregaban a Juanma Castaño la antena de oro. Sabía que le daban la antena de oro, pero no sabía que era hoy, y sería de muy mal gusto que no interviniera en las horas que hace el programa para festejar con los oyentes que le han dado la antena de oro. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Si,
¿qué tal?
Si me coges, es que la celebración está todavía en punto bajo, ¿no?
No, que va, ya está todo.
¿Está Están todo rematado?
El acto. Sí, sí, ya me la han dado, además ha sido de lo primero, la categoría de radio ha sido la primera, o sea que nada, ha ido todo muy muy bien, muy rápido.
¿Con quién has compartido camada de premio?
Con Fran Sevilla de Radio Nacional de España, con Mara Torres de la SER, con Alsina, con Luis Herrero, ¿sí? Y yo.
Muy bien. Y luego de había también, me imagino, de televisión, ¿no? Ha habido antenas de televisión,
sí,
¿no?
Sí, de tele. Pues, lo que pasa es que no te sé decir todos, pero de tele sí, ha habido creo, también unos cuantos.
Creo que
sí,
estaba Emma García, ¿no? De Telecinco, me parece que estaba Emma García.
Estaba Emma García, estaba Risto Mejide.
Ah, Risto sí, también, sí. Bueno, sí. Que escucha, que es un privilegio para esta emisora, ¿no? Que nos den esos premios, que te den esos premios. O sea, casi un día
claro,
bastante feliz,
como
¿no?
Claro, nos dan palos todo el año. Entonces, si un día nos dan un premio, no pasa nada.
Ah, mira si es de oro. ¿Es de oro de verdad eso?
No, no es de oro, no es de oro. No es de oro porque no sé, jamás le darían una antena de oro a un periodista porque saben que lo vendería, porque la precariedad del oficio obligaría a vender el premio.
¿Qué has dicho en el Parlamento? ¿Has dicho alguna cosa?
Pues es que ha sido un poco difícil porque eran muy estrictos con 40 segundos y 40 segundos era muy difícil resumir exactamente el agradecimiento de un premio tan importante. Entonces, yo lo que he dicho es que se la quería dedicar a dos castaños. Uno, Pepe Domingo, que es la persona que más radio ha tenido dentro que yo jamás he conocido y además pues sabes lo que ha supuesto para mí y para todo el equipo. Y el otro, Juan Manuel Castaño Centeno, que es mi padre y que, como bien sabes, está ahora mismo luchando para poder continuar muchos años escuchando la radio. Entonces,
me parece,
como sé que es una lucha intensa,
sí, me parece una,
va para esos dos.
Una gran dedicatoria, me parece extremadamente buena. Que, bueno, pues nada, que lo festejes y que... Es que me he enterado por la radio, es que me he metido ahí informativo un par de minutos y dicen, le han dado una antena de oro y a Juanma Castaño.
Qué bonito es eso, qué bonito. Me he enterado por la radio. Esa es la frase más bonita. Hombre, claro, que podemos decir.
Oye,
yo, aunque no me entere, lo voy a decir siempre.
Escucha, estoy viendo aquí que han dado uno a Pioneros de la Televisión y...
Ah, bueno, sí.
Y estaba Alfredo Amestoy.
Por supuesto, a Iñaki Gabilondo,
¿sí?
a José María García, a Luis del Olmo, que no ha podido venir porque ha tenido un percance.
Pioneros de la radio.
Sí, pero no es de la radio, pero no es de la tele. Sí,
de la tele está Alfredo Amestoy, que es un veterano, yo creo que es de la quinta de Pepe Domingo, Alfredo Amestoy.
Efectivamente, y además con cierto parecido, sí, es verdad. Sí.
Muy bien, Juanma, festéjalo mucho, que hay que festejar los buenos momentos.
Pues estoy en el casino, así que voy a echar un cartón al bingo, a ver si me toca algo.
Juégate ahí al 33, a ver qué pasa.
Vale, venga.
Un abrazo, Juanma, enhorabuena, felicidades, muchas felicidades.
Venga, un abrazo, gracias.
Bueno, que ya digo que me entera por la radio, es que estaría muy mal no llamarle. Bueno, estábamos hablando del Madrid. Esto que van a escuchar son tres preguntas a Ancelotti sobre su futuro, que es un tema de conversación permanente o cuando hay un parón o cuando la cosa no va muy bien o cuando a Brasil no le va muy bien. Pues tres preguntas para el entrenador del Real Madrid sobre su futuro.
Usted de su futuro evidentemente no habla, pero os dijo hace poco que faltaba poquito para saber su futuro. Le sienta muy bien el traje del Madrid, aunque
a lo malo, a lo malo 6 meses. Es muy poco. Teniendo en cuenta una vida, 6 meses es nada.
¿Qué sientes cuando escuchas que su nombre suena cada vez más fuerte?
Me da orgullo que, como he dicho muchas veces, que una selección como de lo más grande del mundo, que es el equipo nacional de Brasil, habla de mí. Esto me da mucho orgullo y nada más.
Hace un mes y 5 días nos dijo que sobre su futuro pronto se aclarará todo.
Lo repito, pronto se va a aclarar.
¿Pero
todo?
¿Cuándo es pronto? ¿Pronto puede ser 2 años, 5 meses?
Te he dicho, a lo malo en 6 meses se aclara.
¿Usted, con contrato hasta el 30 de junio, esperaría al Real Madrid hasta el último día para saber su futuro la próxima temporada?
Claro que sí.
Mantiene Miguelito que el fin de año es fecha clave, ¿no? Sigue manteniendo eso, ¿no,
sí,
Miguel?
Sí, yo no me muevo de ahí. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Ya te digo que los tiempos de Ancelotti posiblemente no coincidan con los tiempos del Real Madrid. No es habitual comunicar o anunciar la continuidad de un entrenador a 31 de diciembre sin saber lo que va a pasar, si el Madrid va a ganar algo o no. Pero Ancelotti tiene ahora mismo 2 barajas, puede tener una en verano o puede tener ninguna. No le gustaría, evidentemente, tener ninguna. Su prioridad, eso que quede claro, es el Real Madrid. Le gustaría continuar en el Real Madrid, pero evidentemente si los tiros van por otro lado, pues no le gustaría quedarse sin la oferta suculenta sobre la mesa.
A la pregunta de Burgos, ¿tú crees que no llega a eso, ¿no? Que no llega al último momento.
¿No? No, mi información es que no. Mi información es que si no tiene noticias antes, yo creo que no va a seguir en el Real Madrid.
Roberto, Guille, Tomás, ¿que decís algo sobre esto?
Bueno, a mí me parece increíble que Brasil le haya esperado tanto. Quiero decir que tenga en la mano el club con más títulos de la historia y la selección con más mundiales de la historia, es algo inaudito, en mi opinión, pero si Brasil le ha esperado tanto, sería ilógico que no le esperara hasta junio, porque Brasil, hay que recordar que no tiene partidos oficiales hasta septiembre, del año que viene. No hay partidos de clasificación para el Mundial en marzo en Sudamérica. Así que se ha tirado.
La Copa América comienza antes de que terminara su contrato con el Madrid, a mitad de junio, me parece, ¿no?
Tiene la Copa América, pero se supone que en mayo puede haber decidido su futuro. Así que yo creo que esto nos puede. Esto es como lo de Mbappé, que pensábamos que en verano iba a ser rápido y al final nos tiramos todo el verano. Pues yo creo que el futuro de Ancelotti en el Madrid dependerá de los títulos. Si fuera por mí, yo estoy dando claro que le renovaría desde ya lo que él quisiera, pero entiendo que el Madrid quiera esperar a ver qué gana esta temporada y por lo tanto creo que Brasil le va a esperar, y si no llega a la Copa América, pues luego en septiembre para clasificarse para el Mundial, que es lo que se le ha complicado a Brasil.
Roberto. Para mí una figura como la de Ancelotti no debería depender de los títulos en el Real Madrid, y más en el momento en el que está el club. Creo que solo le salvaría la Champions, porque creo que una Liga tampoco le daría esa renovación, y más teniendo pues lo que
la Champions, ya sabes, la Champions ya sabes que es, no sé en qué fecha es este año la Champions, pero vamos, en mayo, junio, la fecha en la que se juega la final de la Champions.
1 de junio.
Mantiene Arantxa, que si no ha movido ya, el Madrid está moviendo ya, que, o sea, su idea en la cabeza es que siga Ancelotti, pero a mí me parece que cualquier decisión que se tome, o sea, imagínate el Madrid dice, venga, te renuevo ahora. Si tú te la pegas en la Liga y en la Champions, claro, eso no te lo aguanta nadie. O sea, es una cosa que o sea, los resultados en el Madrid, el contrato en el Madrid son los resultados. Ese es el contrato. Pero claro, como si dice Miguelito que no va a aguantar y que en diciembre ya le va a decir al Madrid que si no le quiere renovar, que se va a Brasil. No sé.
Si respalda la figura de entrenador, no habríamos vivido tantas ruedas de prensa preguntando a Ancelotti. El club
habría
dicho,
supuesto,
internamente, vas a ser renovado, antes de enero vamos a anunciar la renovación, pase lo que pase, y eso no ha ocurrido. Yo creo que en la cabeza de la gente importante del Real Madrid está el nombre de Xavi Alonso con mucha fuerza. Por cierto, que veo que Kicker ha anunciado que mañana el Unión Berlín va a hacer oficial la llegada de Raúl González Blanco.
¿Cómo?
Al banquillo del
sí, eso
Unión
dice,
Berlín.
Sí.
Entonces,
dice Kicker eso.
El sí. Kicker lo da, sí.
Bueno, Kicker,
sí,
que es hora. Deportivo prestigioso en Alemania.
¿Es Raúl, sí, alcoholista?
Pues, lo da un hecho, que mañana el Unión Berlín va a anunciar a Raúl como el técnico. No, está claro que Raúl iba a ser, si fuese técnico del Real Madrid, iba a ser un parche, con todos los respetos para Raúl y entre comillas, de mitad de temporada si la cosa no iba bien para Ancelotti. Como esto no va a ocurrir, me creo la noticia de Kicker y que inicie su carrera como técnico ya profesional en la élite en Alemania.
Roberto, no digo que es noticia de abrir telediarios, pero es una notición. O sea, si se produce esa noticia, que sería sorprendente.
Si hubiera una vía que deja claro que Xavi Alonso es el siguiente técnico.
Sí,
ya se ha empezado a oír Mourinho, que yo no sé quién sacará realmente este nombre.
Bueno, está ahí cíclicamente,
palestra,
está ahí el nombre de Mourinho. No,
yo creo que es Xavi. Claramente.
Como tú dices, como dice Xavi Alonso, yo tengo que decir lo que me dicen Arantxa y Melchor, que dicen que Xavi Alonso no es la opción número uno. No digo que no lo vaya a ser, digo que no es la opción número uno. Que, por cierto, se habla en Alemania de que el Bayern de Múnich quiere a Xavi Alonso.
Sí,
se habla de eso. Pero al margen de quien sea el entrenador, si se va Ancelotti en algún momento... Para mí siempre fue, desde que aquí un día dijo, después del Mundial de Qatar, Arantxa, oye, que Brasil quiere a Ancelotti. Me sorprendería tanto que el entrenador del Real Madrid tuviera firmado un contrato con otro equipo. No digo que no haya pasado nunca, pero casi nunca ha pasado eso, casi nunca. No sé si Mourinho lo tenía hecho con el Chelsea antes de marcharse del Real Madrid, pero eso es una cosa histórica. O sea, un entrenador, 6 meses además por delante, ¿sabes?
Yo es que no creo que a día de hoy haya firmado Ancelotti.
Yo tampoco me lo creo, y a mí mi admiración por Ancelotti es tal que si se va a dirigir a este Brasil, que parece paraguayo del sur, desde luego no se vamos. Yo veo
que la situación es muy extraña.
Brasil siempre
es
Brasil,
una cosa, es el peor momento de la selección brasileña que yo he conocido nunca. Es una cosa espantosa.
Sí, igual, pero tiene una cama de jugadores que llegan buenísimos.
Sí, joder,
al final.
Oye, sí, Tomás, pero Brasil es una guinda a tu carrera extraordinaria.
Escúchame, que todo lo que queráis, que Brasil y todo lo que tú quieras. Yo veo a este Brasil y a Ancelotti irse allí, hombre, le puede poner muy cachondo, que es la primera selección, ni más ni menos que la brasileña, bla, bla, bla. El final de una carrera. Pero vamos, yo es que yo no iba ni atado. Porque me parece una cosa de locos todo. Además, lees a los personajes, todos, el que había antes, el que hay ahora, el Romario y el otro y tal.
Hombre, es una situación de equilibrista, porque a él realmente lo que le gustaría es quedarse en el Madrid. Eso seguro, supongo, claro. Seguro. Pero es una situación en la que dices, supongo, ostras, a ver si me quedo sin el Madrid y me voy a quedar sin Brasil también. Es una situación de equilibrismo la que tienes que hacer porque tienes, insisto, que en el Madrid solo te quedas si la temporada es medio buena.
Oye, y entonces, Miguelito, si no es Xavi Alonso, que es el hombre de moda y lo bien que está el Leverkusen y tal igual, ¿quién sería?
Pues no lo sé, esta semana he leído de estas opciones raras, no lo sé. Recuerda que hace poco, por ejemplo, sonó Nagelsmann, esta semana he leído... De Cervi, Roberto De Cervi, que es un entrenador italiano que, bueno, fue entrenador del Shakhtar, ahora creo que está en la Premier, no sé si en el Brighton.
Yo no digo, bueno, que no sea Xavi Alonso, no, como dice Roberto, que está en la cabeza del madridismo. O sea, Xavi Alonso está en la cabeza del madridismo porque le va muy bien el Bayer Leverkusen, el del Madrid. Ancelotti ha dicho hoy, ha dicho, me gustan Xavi Alonso y Thiago Mota. Ha dicho sí, de repente, casi una cosa muy random, o sea, muy que no teníamos ninguno en la cabeza.
Thiago Mota, que está entrenando en Italia,
sí,
y imagino
Bolonia, que me parece que está entrenando, ¿no? Bolonia,
sí. Pero estuvo entrenando en Italia el año pasado, y entonces Ancelotti lo tiene controlado.
Sí, sí, no, dice que le gustan los dos.
Pero por encima de todo, repite Corro hoy la hiperelegancia, o sea, no se puede ser más elegante, sí, que es estás viendo, fenómeno, elogiando al que todo el mundo ve como
brutal,
sustituto, y
yo creo que
y
solo
meten elogios, lo
solo
máximo posible.
Soy un sustituto que es Sisu.
Bueno, ese es permanente. Ese es permanente.
Se va uno, viene el otro. Ese es se va el otro, viene
a mí
el
sí me parece una guinda tremenda lo de Brasil con Ancelotti, independientemente de que el Madrid le ofreciera renovar, pero sabe que es un entrenador de club, es un puesto siempre precario, que si no te echan este año te pueden echar el que viene, y él ya ha estado en el Madrid dos etapas, ya ha ganado la Champions. Quiero decir, mejor que acabar con Brasil, pudiendo pues devolverle a Brasil un Mundial que hace mucho que no lo gana, es que no hay nada más en el mundo del fútbol,
sí,
nada
sí,
más alto.
Si te echan del Madrid y vas a Brasil, es que como que es
pero,
que una cosa...
Pero aunque no te echaran, sí, con la cabeza fría, yo diría, me voy a Brasil, mi última etapa, allí me retiro, Brasil en un Mundial, 4 años asegurados, o 2 años por lo menos, de ciclos, yo entendería esa opción, por muy grande
pero
que sea el Madrid.
Tú, Miguel, que bebes ahí en fuentes cercanas, ¿eh? ¿Tú qué crees que él prefiere, Brasil o Madrid?
Uf, esa es la pregunta del millón.
O sea, que tienes dudas.
Sí, vale, tengo dudas. A ver, yo creo que es sincero cuando... Es que al final, quererte ir del Madrid es complicado. ¿Cómo te vas a querer ir del Madrid? Imagínate que este año, no sé, el Madrid gana la Champions o gana la Liga. Al final tienes el consenso de todos, del vestuario, del presidente, de la afición. Irte del Madrid, pero lo que dice Guille, es que es irte a dirigir a Brasil, que es el Real Madrid de las selecciones.
Y poner
el broche a tu carrera.
Sí, no, pero esto es indiscutible, pero que además el año yo creo que para juzgar al entrenador del Madrid de este año es muy complicado. Si a ti te dicen que va a acabar el mes de noviembre sin Courtois, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius, Rodrigo tocado, Bellingham tocado. Oye, vamos a ver.
Sí, se le está poniendo
el Madrid
cuesta arriba.
Tiene 2 meses para ganar 1-0 y medio 0.
La etapa no es llana. La etapa es,
hombre,
es muy
empinada.
Es muy empinada y con muchas curvas. Bueno, este es un gran tema de conversación. Este es otro sonido del día porque veníamos de lo de Vinicius y de Camavinga. Quiero decir que tanto Xavi como Ancelotti han estado mucho más comedidos que los que se consideran entornos del Barça y del Real Madrid, porque los dos han estado muy elegantes con el uso de los futbolistas. Y esta es la reflexión muy pausada, muy concreta de Ancelotti sobre lo que puede pasar en el futuro o debe pasar.
Es un calendario que no se puede sostener. Ahora tenemos este problema, va a ser más, porque tenemos un Mundial con más partido, tenemos una Champions League con más partido. La única solución es reducir los números de los partidos. Y si no se ponen de acuerdo Liga, UEFA, FIFA, los jugadores que puedan hacer. La solución del problema es muy sencilla. Reducir los números de los partidos. Hasta que no arreglan esto, yo creo que vamos a tener más problemas todavía.
Es de una coherencia tan aplastante que, o sea, es el camino, claro. Menos partido, menos lesiones, pues es así. Es que
sí, y lo ha repetido continuamente y estoy de acuerdo totalmente con él. Pero también tienen su parte de responsabilidad los entrenadores, sobre todo los de los equipos grandes, por no rotar más de lo que
también,
hacen.
También.
También.
Claro, pero ha dicho...
Para mí el último eslabón son los futbolistas. El siguiente son los entrenadores, porque empezamos por FIFA y UEFA, seguimos con los clubs, los viajes largos, las pretemporadas, etc. etcétera, lo que estamos hablando, pero si te vas a los entrenadores, yo creo que rotan mucho menos para las plantillas que tienen de lo que deberían para evitar lesiones.
El problema no es que...
Ha dicho Ancelotti que los jugadores, entre jugar más partidos y su salud, que estarían dispuestos a bajarse el sueldo. Sí.
Pero luego ha dicho, pero no creo que fuera necesario, porque subiría el nivel.
Pero hay algo indiscutible, que no hay que ser Einstein, porque lo digo yo, entonces como lo digo yo, lo dice cualquiera. En este negociado, de la cantidad no sale la calidad. Entonces, no se puede jugar como... No se puede aguantar este calendario, y lo digo hace 25 años. Hay un 30% de partidos absurdos. Absurdos. Y eso al final acaba como lo que acaba. Sí. Luego después decimos quién tiene más responsabilidad, quién tiene menos. Estás metido en un agujero, el entrenador que rota, como pierda, le hemos liado.
Ha dicho Simeone...
Hoy resulta que acabamos de oír que porque Xavi se ha guardado a Araujo y a Gundogan, que los tenía que haber puesto. Pero pues entonces, ¿qué hacemos? Sí, sí. ¿Rotamos o no rotamos?
Simeone ha dicho
que no puede ser ligas de 20 equipos y segunda de 22 y la Liga de las Naciones.
Mundiales de clubes de 30, que ha dicho el Cholo hombre, que es curioso que tenga que ser el club, que es el que le paga, no ha dicho que es el que le paga, el que gestiona los minutos de los jugadores y no sus selecciones.
Vamos.
Oye, os tengo que dejar, habéis estado francamente brillante. Me ha dejado...
Corrochano, eres el mejor.
No, me ha dejado Roberto Morales, para mí, me ha dado, o sea, he recibido dos noticias durante el programa. La primera es que a Juanma le habían dado la antena de oro, y la segunda, que Kicker anuncia Raúl. Se va a marchar a Unión Berlín y que lo va a anunciar mañana. O sea, me parece que si se produce... Es una de las noticias de la temporada.
Sobre eso, Corro, es muy raro que Raúl hace un mes rechace o no cuadre lo del Villarreal y de repente se vaya a ir al Unión Berlín.
Bueno, cuando
y que Corro, si lo acepta, jugaría en el Bernabéu contra el Real Madrid.
Sí, bueno,
Berlín.
No, perdona, en Alemania, pero se enfrentaría al Real Madrid, quiero decir.
10 minutos contra el Madrid,
se enfrentaría al Real Madrid.
Unión Berlín Real Madrid, pero él ha dicho hace muy...
En el Estadio Olímpico de Berlín.
Hace muy pocos días él ha dicho que su futuro era el Madrid. Él lo ha dicho, habla muy poco sobre su futuro, ha dicho mi futuro es el Madrid, pero evidentemente puede tomar una decisión que a él le cuadre con un equipo. Pero mañana muy atentos. Oye, Roberto, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Adiós, Guille, muchas gracias.
Adiós.
Adiós, Tomás.
Adiós, hermoso.
Un abrazo, hasta luego, Miguel, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Cádiz, Rubén López, hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cuántas bajas tiene el Cádiz para mañana?
4 finalmente, porque tenía confirmada Sergio la de Luis Hernández, la de Cuamé, la de César Emeterio, y se ha quedado fuera de la convocatoria Gonzalo Escalante por problemas físicos, así que 4 bajas, muchos problemas en el centro del campo. Alex Fernández, que podía ser titular mañana en el partido ante el Madrid, un partido en el que no hay entrada desde hace días, todo lleno, y el Cádiz que necesita ganar como el comer. No gana el Cádiz desde el 1 de septiembre, que ganó el Villarreal, así que partido... hombre, de exigencia por lo dicho, porque necesita ganar, teniendo en cuenta que tiene enfrente al Madrid y sabiendo que de la necesidad de los puntos que tiene el Cádiz, pero sin olvidar que el miércoles tiene que visitar Mallorca en ese partido aplazado de la jornada anterior. Así que, ambiente seguro de lujo mañana, sin entradas, y el Cádiz intentando dar la sorpresa, porque ya ha dicho Sergio en la previa que eso de las bajas del Madrid, que es una casi que una excusa, porque el Madrid tiene plantilla de sobra para competir. Así que, lo dicho, problemas para el Cádiz con bajas, pero también sabiendo la importancia del partido.
Lo vamos a ver mañana y lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Afín en el oído, este es uno de los goles de la temporada.
Mucha clase Greenwood, qué barbaridad, qué buen control. Se quiere marchar por la banda derecha, pico derecho del área, le pega con la zurda. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol,
vaya gol que ha metido! ¡Vaya gol que ha metido! ¡Por Dios!
¡Qué golazo de Greenwood! ¡El control ya es una delicia! ¡Pico derecho del área! Y suelta un latigazo imparable, sensacional, que se cuela en la portería de la Almería. ¡Vaya pedazo de gol que acaba de meter Mason Greenwood!
Ese era el empate a uno con el Almería. Ha ganado el Getafe 2-1. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, con este golazo se ha convertido en MVP del partido, evidentemente, Mason Greenwood. Me preguntaba Paco, ¿quién ha sido el mejor al descanso? Me decía Charlie, venga, elige. Y digo, mira, Mason Greenwood va a ser el mejor del partido y del siguiente también por este golazo que está dando la vuelta a Europa.
Este que escuchan, porque a veces van los futbolistas de España sin escucharle hablar. Este es Greenwood en inglés, se entiende perfectamente.
It was a good game and we're happy for the 3 points. And especially playing here at home in front of the fans, it's amazing, and I'm really happy to score my first goal. But importantly, the 3 points is what we got.
Yeah, I'm very happy. It was an amazing feeling, and hopefully many more.
Pueden imaginar la felicidad de Greenwood, que está sorprendido de lo que le está pasando en Getafe. Se conoce muy poco de Greenwood, pero si alguien conoce lo poco que se conoce, es Gema Santos. ¿Qué puedes contar, Gema, de cómo está siendo la estancia de Greenwood en el Getafe?
Bueno, él está felicísimo en Getafe. Tanto, Corro, que hace ya un par de semanas te conté a ti y a los oyentes que incluso no descarta quedarse un año más aquí en el Getafe. Ha ido hoy al partido su familia, porque él vive aquí en Madrid con su pareja, con su bebita y con su padre, y la frase que más escucha el padre de Greenwood es "This is wonderful". Esto es maravilloso, todo es maravilloso, todo les parece maravilloso. La ciudad, la comida, el clima, el club, los compañeros, la afición. Ten en cuenta, Corro, que por comparación, todo el mundo lo va a entender, en Inglaterra Mason Greenwood tenía que salir camuflado, con gorra, capucha, gafas, para que no le reconociera nadie, no podía salir a la calle. Y aquí todo lo contrario, aquí ha encontrado la felicidad, está súper integrado en el vestuario, ha conseguido ya aprender, de hecho, me dicen alguna palabra en español, no lo entiende aún del todo, pero no hay ningún problema de comunicación, todos hablan en inglés, todos se comunican en inglés, y de hecho hace vida social también, a veces con sus compañeros, fuera de lo que es el propio vestuario. Es un chico súper amable, se para con todos los chavales, no deja a nadie sin firmar, están encantadísimos con él en el club. Y futbolísticamente, hoy, como te cuento, ha sido MVP del partido. Y eso que Bordalás ha pedido tener paciencia con él, porque recuerda que casi se ha pasado 2 años sin entrenar ni jugar y que poco a poco se va recuperando con la ayuda de todos.
Como los oyentes del Tiempo de Juego han disfrutado, los que son del Getafe o les gusta el fútbol, de golazo de Greenwood, los socios y abonados del Getafe también y los que han ido a ver el partido, entre ellos está Alejandro León. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha parecido el gol de Greenwood, que has estado en el estadio?
Bueno, increíble, la verdad.
Increíble.
Golazo. Sí, un golazo, lo ha hecho genial.
Alejandro,
lo que se busca que haga.
Lo que se busca que haga. Alejandro, ¿tú eres socio abonado del Getafe?
Sí, lo soy.
¿Cuánto tiempo hacía que no ibas al estadio del Getafe?
Desde marzo.
Desde marzo. ¿Por qué no podías ir al campo?
Pues porque yo al final me estoy dando el tratamiento de quimioterapia y es un tratamiento que es muy inmunodeprimente y te deja con muy pocas defensas. Entonces, al haber mucha gente ahí en el campo, cualquier constipado, cualquier virus con bajas defensas te puede hacer un destrozo bastante importante.
Pero ya no te podías aguantar más y ¿qué? Te pusiste en contacto con el Getafe para ver si podías ir, ¿no?
Efectivamente, yo ya no aguantaba sin ver a mi jeta y dije, oye, aquí algo hay que hacer, macho, que ya bastante tengo como para no ver a jeta. Y entonces llamé a la asociación y pues me dijeron que para la Almería, el Getafe Almería, me reservaban una cabina.
¿Te reservaron una cabina para poder ver sin nadie que te pudiera contagiar de cualquier virus el partido? Y has ido hoy y has estado en una cabina tú solo o no sé si con alguien más con mascarilla viendo el partido, ¿no?
Exacto, con mis padres he estado.
Con tus padres, que hay, por supuesto, más cuidado. Me parece, o sea, tan alejado que está el fútbol de élite, del aficionado, que está alejadísimo, que hoy un equipo, un club de primera división, tenga el detalle de cederle una cabina a alguien que necesita un espacio reservado para ver el partido, a mí, Alejandro, me ha parecido una noticia sorprendente. No sé si tú te lo esperabas o también te ha sorprendido.
Sí, la verdad que ha sido increíble y el club se ha portado de una manera que yo no me esperaba para nada que se pudiese hacer algo así. Y aparte, decir cabe que no he sido el único aficionado al que le han dejado una cabina. También había hoy otro aficionado al que le habían dejado una cabina. Y
oh, qué bien.
Lo de después ha sido ya increíble.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Lo de después qué ha pasado?
Pues porque, claro, yo he llegado y luego me han dicho que me hacían el Geta Inside, ya sabía que me lo hacían y han venido a mi casa, me han grabado ahí en mi habitación, y luego me han dicho que salían Dazón,
Sí.
Que yo, joder, Dazón, es que veo todos los días el fútbol en Dazón y de repente me veo ahí a mí con el micrófono en la mano.
Sí, ¿sabes? Señor.
Y con casquero, y con casquero.
Efectivamente, efectivamente. Estima que he hablado antes con él y, joder, majísimo, macho, un tío muy cercano. Y luego, aparte de eso, también un, no sé si era secretario general del Getafe, tenía un cargo así que sonaba bastante importante.
Sí.
Pues he estado, el tío nos ha dicho que nos ha dado el premio a la mejor equipación, nos ha dado un póster tal, y luego nos ha dicho con qué jugadores quieres hablar. Y cada vez que salía jugador, el tío lo paraba y hablaba, venía conmigo y él estaba hablando. He hablado con Bordalás, La Tasa y Ené, muy majos todos, el míster un grande, y quería haber hablado con Borja Mayoral, que encima le tengo en el Fantasy y me está salvando la jornada, pero no ha podido ser.
Oye, que no
te has... Antonio, el director general, perdóname, corro.
Que no te has atrevido con Greenbus por el idioma, ¿no? No te, me imagino que...
Efectivamente. Según me lo ha dicho, le he dicho, hombre... Greenwood intuyo que español lo hablará, ¿no? Y me ha dicho, no, y he dicho, hostia, tener a Greenwood y encima hablar en inglés, que algo manejo, pero claro, ya bastante concentrado tengo que estar para hablar con alguien así importante y no cagarla, como para encima decirlo en inglés.
Bueno, y habrás escuchado el cántico nuevo, ¿no, Alex? Porque él quería ir al campo, corro, a escuchar el Esto es Fútbol, papá.
Sí, efectivamente, y lo he escuchado bastante bien. Cuando ya iba al Geta ganando, y claro, es que era un cántico, no sacan muchos cánticos, la verdad, y yo ya me lo sabía todos, y justo habían sacado uno nuevo, y joder, a mí me gusta estar ahí animando y tal, y no me sabía casi el cántico, entonces yo he dicho, esto no puede ser, lo tendré que ver ahí.
Alejandro, es una historia fantástica, espero que te recuperes del todo, que puedas ir a tu asiento de abonado, pero me parece extraordinario que en estos tiempos que corren, donde importan otras cosas, sé que muchos clubes tienen muchos detalles con gente que tiene circunstancias especiales, pero esto me parece un detalle extraordinario. Así que, Alejandro, gracias por contarlo, sí, en la radio, ¿eh?
A vosotros. Y quería, por último, darle las gracias al club, porque ha sido increíble, yo no me esperaba para nada esto y... Pues es maravilloso, o sea, el club, chapó. Si antes era mucho de Geta, ahora ya vamos.
Mucho más.
Imagínate.
Oye, Dazón está muy bien, pero salir en la Copa en el tiempo de juego está mejor, ¿eh?
Está mejor, Alex, está mejor.
No, ya. Y he ido ascendiendo. Dazón, luego a Dazón, y luego ya termino el día y me dice, ¿qué quieren que salgas en la Copa? Y digo, anda. Pues he flipado, vamos. Ya he dicho, joder. Ya lo próximo me voy a Hollywood, macho.
Estaban tus padres que no caben por las puertas, ¿no?
Bueno, mis padres ya estaban pensando, este no saca de pobre.
Alejandro, gran día. Has tenido un día fantástico. Encima ha ganado el Getafe y un golazo de Grimo.
Sí,
un abrazo. Exacto. Hablamos pronto. Gracias, Alejandro, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y al Getafe, enhorabuena. O sea, sé que la mayoría de los clubes tienen detalles con gente que tiene circunstancias especiales, pero este es un gran detalle. Cederle una cabina para que disfrute de su Getafe, que desde marzo no podía ir. Bueno, pues fantástico día.
Cambio
para el Getafe.
Total, ¿eh? Cambio total en el Geta, el aficionado en el centro, y cada dos por tres están demostrando que son una familia con todos en todos los ámbitos.
Un beso, Gemma, gracias, ¿eh?
Oye, solamente déjame decir, para los que sueñan con Europa, parafraseando a Bordalás, si nos excedemos, nos debilitamos.
Efectivamente, es una versión nueva del halago debilita, pues es una versión nueva. Oye, por cierto, Borja Mayoral, que está en el top, dime, 8 goles, ¿no? 8 goles.
Sí, está solo Bellingham, ¿no? Está por delante, ha dicho Pedrito.
Bueno, a 2 de Bellingham y tiene Griezmann 9, ¿no? Griezmann
sí,
suma 9.
Y tiene 2 goles en Copa también.
Sí, y 2 goles en Copa, hecho, efectivamente. Gran temporada de Borja Mayoral y del Getafe. Gracias, Gemma, hasta luego.
Un beso, corro.
Una vuelta por Granada, Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas noches, corro.
¿Qué sabemos del futuro de Paco López, que ayer perdió con su Granada contra el Deportivo Alavés 3-1?
Hombre, es que perdió y solo lleva una victoria en lo que se ha disputado hasta el momento del campeonato. La decisión ya está tomada. Yo creo que es cuestión de horas que se anuncie el sustituto. Hubo ofrecimientos ya en los últimos días por parte de Quique Sánchez Flores y de Rubi, pero el director deportivo del club, Matteo Tognozzi, que es italiano, viene de la Juventus, jefe de jugadores de la Juventus, es el que tiene que tomar la decisión. Y ha señalado directamente a Gavi Milito, exjugador del Barcelona, del Zaragoza, con experiencia en los banquillos de Argentina. Y recordemos que además es que tiene una doble nacionalidad, argentina e italiana. Y por ahí pueden ir las cosas. Yo creo que es cuestión de horas que se anuncie ya la llegada del nuevo entrenador, porque el sábado el Granada tiene partido en el Bernabéu. Y lo que son las cosas, hace apenas una semana se escenificaba en el entrenamiento un abrazo entre la presidenta del club, Sofía Jan, y el todavía entrenador del Granada, y podemos decir que ya tiene las horas contadas. Las cosas están muy difíciles para el Granada y trata de quemar cartuchos cambiando de entrenador.
Paco López en el alambre, dice Jorge de la Chica que está cantada la situación, apunta el nombre, veremos si se confirma, de Gavi Milito. Gracias por la información, Jorge, un abrazo.
Buenas noches, hasta ahora.
Hasta luego, nos quedan los partidos que se juegan mañana. Por ejemplo, a las 2 de la tarde tenemos un Villarreal Osasuna con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Osasuna se enfrentan mañana en la Cerámica. En el Villarreal la noticia es el debut en Liga en la Cerámica de Marcelino. Sigue teniendo muchas bajas el equipo amarillo, hasta un total de 6. No están Coquelande, ni Suárez, Mandi, Gavia, Sorloth y Jeremy Pino. Además, entran en la lista Parejo, Morales y Gerard, que terminaron tocados en el partido de Copa. En Osasuna, Arrasate tiene la baja por lesión de Quique Barja, y es duda Budimir, que tan solo ha hecho un entrenamiento tras jugar con su selección. El partido a las 2 en la Cerámica, lo pita de Burgos Bengoechea.
A las 9 de la noche tenemos un Betis Las Palmas que trae estas noticias, Andrés Ocaña.
Muy buenas, Corro. En el Betis hay novedades importantes. Por ejemplo, que Ruiz Silva no se recupere, que Fran Vieites, el portero del filial, tiene que repetir ocupando la portería verdiblanca. Así llega a Isco después de algún percance durante la semana. En la Unión Deportiva, recordar que Jonathan Viera se vuelve a quedar fuera de una lista de convocados y que recupera García Pimienta a Sandro y a Pejiño. Esto lo pitará García Verdura, auxiliado en el VAR por Prieto Iglesias.
Y atención a este partido, a las 4 y cuarto se juega el Real Sociedad Sevilla con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, pues novedades muy significativas en la Real. Sí, porque entra Mikel Oyarzabal en la convocatoria y también lo hace Kieran Tierney. Oyarzabal muy justito y Tierney con solo una sesión de trabajo con el grupo. Vuelven tras sanción Igor Zubel de Ibáñez Méndez. Causan baja por lesión dos nueves, Carlos Fernández y Andrés Silva. La titularidad en punta de ataque será para Omar Sadik. En el Sevilla no se ha entrenado esta mañana el portero noruego Orjan Nyland. Se mantiene bajo palos Marco Dimitrovic. Causan baja Marcao, Eric Lamela y Suso Fernández. Está sancionado Gudel. En el VAR estará del Cerro Grande. El partido lo pitará Ortiz Arias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
Bueno, como te digo, ahora nos tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy, ¿cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, tecnología, hogar, deporte, ocio. Y además recuerda que puedes canjear tu 20% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en VR6.es y en farmacias y parafarmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
En HSN no hacemos Black Friday, hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Bueno, yo creo que está muy, muy difícil. Aún estamos lejos. Igualmente, hoy quiero disfrutarlo. Porque pase lo que pase mañana, hoy me llevo eso, ¿no? Que otra victoria más. ¿Qué hubiese sido, ¿no? Sin la goma de Qatar. Pero bueno, igualmente aún queda la posibilidad de mañana. Hay que intentar ganar. Veremos cómo va Peco. Seguro que da un pasito, pero... Pero bueno, a ver si podemos llevarnos este Mundial.
Este es el madrileño Jorge Martín, que aún tiene una pequeña opción o gran opción de ser campeón del mundo mañana en la última prueba de motos, de MotoGP, que se disputa en el circuito de Cheste en Valencia. Para tal evento ha convertido a esta hora de la noche el director de COPE GP, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y está bien en Valencia, como no puede ser de otra manera, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues hoy ha ganado el sprint Jorge Martín. Se ha puesto a 14 puntos del italiano, de Bagnaia. La combinación más fácil, porque hay alguna más, es que gane mañana y que el italiano no pase de ser sexto para ser... Hay alguna más, para ser campeón. La pregunta, Borja, Carlos, ¿esto cuánto difícil es? ¿Cuánto difícil es? ¿Qué porcentaje hay de que pase esto, no? Para que Jorge Martín sea campeón.
Dale, bueno, voy a empezar yo. O sea, es difícil, ¿eh? Es difícil porque yo creo que la versión que vamos a ver en carrera, por lo menos a nivel competitivo de Bagnaia, debería ser mejor de lo que hemos visto hoy. También ha influido bastante el tema de elección de tipo de neumáticos. El neumático que ha elegido Martín ha funcionado mejor que el que ha elegido Bagnaia, pero, y el pero es importante, se está jugando un título Bagnaia. Martín no tiene nada que perder y cuando... Y esto por experiencia, cuando llegas a la última carrera del año, te la estás jugando, pese a que hayas sido dominador o tengas todo, digamos, de cara a tu favor, aparece el factor nervio, porque aunque Bagnaia sea campeón del mundo, ahora sí que es verdad que él tiene mucho más que perder de lo que tiene Martín. Martín puede ir al ataque y Pecco no puede fallar.
Sí, pero
siendo, y ahí puede entrar ese factor.
Siendo conservador, sin jugártela, sin pelear por el Gran Premio, ¿no? Ok, Carlos, o sea... Te colocas ahí entre los seis primeros y, hombre...
A mí lo que pasa, yo lo que veo negativo para que pueda... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Borja, pero lo que veo negativo para que pueda ganar Jorge mañana es que no veo mucha más gente de los que hay hoy, que ha terminado quinto, que puedan estar delante. Porque he visto un respeto de los italianos hacia Bagnaia brutal. Es decir, creo que Bagnaia tenía un ritmo malo, le ponía a haber pasado dos pilotos, Becechi y Gian Antonio, y no la han pasado.
¿Aquí crees que juega ser compatriota más por delante de la marca? De los italianos, si ven la posibilidad, ¿creéis que juega eso o que no? ¿O no? Biscotto, hablo de Biscotto, ¿no? De que un italiano le diga...
No, Biscotto no hay. De hecho, hoy, por ejemplo, Aleix Espargaró, que es español, Él ha sido muy claro, ha dicho, si a mí me tocas estar detrás de Martín, que es amigo suyo, y le tengo que adelantar, no le adelanto.
O sea, bueno, es una cosa también...
Sí, pero hay otros que no lo hacen, ¿eh? Bezzecchi no lo ha hecho, y Gian Antonio tampoco lo han hecho. Se han quedado ahí.
No, digo que no, pero no es una cuestión de marca o de biscotto, es una cuestión...
No es de cada uno, sí.
Claro,
sí.
Cuando tú juegas a estos niveles y tienes delante a uno que está jugando el título... Tienes algo más de miramiento, los pilotos no se arriesgan tanto y es lógico que si es tu país, pues tú imagínate, Viñales está detrás de Martín, le tiene que adelantar, depende de él que sea campeón del mundo Martín, le pasa, le da un golpe, le tira, lo que sea.
Lo matan, y, claro,
lo que se le viene encima es tremendo con 90.000 personas, o sea, eso va a influir y es verdad lo que dice Carlos. Que faltan más pilotos que se puedan meter entre medias, pero bueno, hoy ha sido... Quinto, el quinto le valdría a Bagnaia, pero Quartararo ha estado a punto de adelantarle, de hecho ha estado a punto de tirarle, y si Quartararo no falla en este adelantamiento, a lo mejor Bagnaia habría sido sexto.
También,
o sea,
es cierto
que
aquí hay un componente que es el accidente, aquí hay un componente que no hay en otros deportes, aquí incluso no dependiendo de ti, que viene uno con la moto, te toca un poco y te vas a...
Pero fíjate, es que Márquez le ha tocado en el hombro, Márquez en un momento dado le ha tocado en el hombro a Martín, es decir, que ahí podía haber la cosa terminado en mayores, y Márquez está claro... Ya lo ha demostrado, en la carrera anterior, que no quiere perjudicar a Jorge Martín en su lucha por el título. Pero sí, claro, evidentemente, hay cuerpo a cuerpo, puede pasar de todo, pero lo que está claro es... Y le preguntaban hoy a Jorge por hacer una estrategia. No, tienes que hacer la estrategia. Y ha dicho, no es fácil hacer una estrategia, tengo que ganar. Y es verdad, yo creo que no es un día para que... Lo intentó en su tiempo, en su momento, Jorge Lorenzo, ralentizar el grupo para que se colara gente... Yo creo que es mejor que tire y que por ritmo pues pueda sufrir Bagnaia, pero no que empiece a hacer tácticas de, oye, voy a ir más despacio, que se forme un grupo todos apelotonados, porque yo creo que eso le perjudica más. Lo que le viene bien, y que me corrija Borja, pero yo creo que lo que le viene bien a Jorge es la velocidad, que es lo que más tiene, y tiene que tirar y ganar, y luego ya veremos a ver qué pasa.
Pues mira, no te voy a corregir yo, te va a corregir Marc Márquez, que dice todo lo contrario. Marc Márquez
Vaya,
dice
que es
no
que es
le interesa escaparse y que sería un error, bueno, Marc sabe de esto, y que sería un error tirar y marcharse.
Yo también, sin saber de esto, yo iría en grupo también. Yo creo que...
Claro,
que...
No, pero es lo que hizo, y es un lo circuito que te lo permite, además.
Hace años.
Es un circuito que te lo permite. Es un circuito que te lo permite y tiene curvas complicadas, y veremos el principio de carrera, y ahí yo creo que es un factor con el que tiene que jugar Jorge. A partir de un momento de la carrera, evidentemente, si no hay nadie, pues le costará. Pero por lo menos en la parte inicial tiene que intentar que haya pelea, que haya movimiento, porque el movimiento es riesgo y eso le puede ayudar.
Bueno. Sí, bueno, de todas maneras, vale. Pero para eso tiene que haber gente que quiera adelantarle a Pecco. Y que pueda adelantarle. Es que hoy veía...
Alguno hay carro siempre, ¿eh? Binder, sí, no, vale, Binder vale. No se va a cortar.
No, Binder le da igual.
Marc tampoco se va a cortar.
Vale.
Y Viñales tampoco se va a cortar. Y, son los
y a lo mejor Alex Márquez, ¿o no?
Bueno, pero tendría que llegar delante. O su compañero Zarco. Pero en principio los que estaban delante de él hoy no se van a cortar.
Claro,
y
claro.
Ya he demostrado hoy que tampoco.
Esa es la lista, sí. Y Quartararo, lo que pasa es que tiene una moto que no, para luchar es un poco así. Venga, vale. Pues como queremos que la carrera sea divertida,
exacto,
a enredar como Jorge Lorenzo hace años, claro. Pero recordemos que Jorge Lorenzo no le sirvió para ganar el título en ese momento.
Bueno, hay que enredar un poco. Bueno, mañana a las 3 de la tarde, lo contamos aquí en el Tiempo de Juego, emocionante final de temporada de MotoGP. Hay una opción de que el español, el madrileño Jorge Martín, le pueda ganar al italiano. Lo contará Borja González. Borja, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, mañana Marc Márquez se despide de Honda en un momento muy emocionante porque ha sido su gran escudería y es la última carrera que va de momento a correr con ellos. Oye, tengo 3-4 minutos para hablar de la prueba de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Es la última prueba. ¿Qué hay en juego? Mañana sale Verstappen primero, séptimo Fernando Alonso, decimos esto Carlos Sainz. ¿Qué hay en juego de los españoles? ¿Qué es lo que se juegan mañana?
Bueno, lo que se juegan es la cuarta plaza en el Mundial de Pilotos. Eso es lo que se juegan. Y también se juegan plazas que son dinero. Estamos hablando de 6 millones de euros, que no está mal, plazas para sus equipos.
Están empatados a puntos, ¿no? Ahora mismo Carlos y Fernando, ¿no?
Ahora mismo Carlos y Fernando están empatados a puntos y a 200 puntos. Pero está adelante en la clasificación Carlos Sainz porque tiene una victoria. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que hoy hemos visto cómo Fernando Alonso empezaba el día muy flojo, muy atrás en el libre estrés, luego tenía problemas en la Q1... Pero al final ha logrado entonarse, ha hecho una gran Q2 y ha hecho una excelente también Q3 y se ha metido entre los mejores y está séptimo. Si la carrera acabara como está ahora mismo, Fernando Alonso, es decir, como está la parrilla, Fernando Alonso acabaría el Mundial en la cuarta posición. ¿Y por qué? ¿Por cuál es el lío de la cuarta posición? Porque está Lando Norris a 5 puntos, están empatados los dos españoles y a 12 está Charles Leclerc, que sale segundo. Bueno, pues esto es lo que ha dicho, aunque los cálculos de momento le benefician, esto ha dicho Fernando Alonso cuando le ha preguntado a Melissa Jiménez Zendazón sobre esa posibilidad del cuarto puesto.
Lo voy a cerrar estupendamente. Así que voy a pensar que voy a acabar, ¿cuánto es? Séptimo en pilotos.
No está mal.
Me van a adelantar mañana Norris y Leclerc. Y si hay alguna mejora en eso, bien. Pero bueno, cambia poco, ¿no? No voy a recordar el 2023 por la posición final del campeonato, sino por la llegada a Aston, los podios y sentirme competitivo, ¿no? Es una anécdota. En constructores
bueno, pues
sí que es importante.
¿Eh?
Porque
apuntamos.
Hay dinero en juego para el equipo. Pero en pilotos no hay dinero.
¿Y cómo está Carlos para coger posiciones desde atrás?
Porque a lo de constructores que se refiere Fernando Alonso es el cuarto puesto en constructores, pero lo tiene muy difícil Aston Martin, necesita 12 puntos para ganarlo. Y está muy decepcionado Carlos Sainz porque el fin de semana se torció desde el primer momento, ese bache que por cierto lo han limado y ya el bache ya no está como estaba, el bache en la curva 3 provocó esa salida de pista el viernes y hoy en la calificación le han hecho salir muy tarde porque tenía un problema en el alerón delantero, eso le ha metido en tráfico. Es un tráfico que no se nota mucho, pero que cada vez que te encuentras un coche te fastidia con la aerodinámica, con el aire, es algo increíble, por curva, y se ha encontrado a dos de ellos que le han quitado un par de décimas y al final no ha podido hacer una buena vuelta. Él ha reconocido su culpa por la vuelta también, lleva un motor viejísimo, sale, decimos esto, y así estaba el madrileño.
No he podido hacer un primer y segundo sector limpio con muchísimo tráfico. De todos modos, la verdad es que no hemos sido rápido todo el fin de semana. Estamos sufriendo bastante con la rueda blanda, aunque había ritmo más que sobra para estar hoy en Q3. En cuanto las cosas no van como tienen que ir, pues con una parrilla tan apretada estás fuera. Intentar remontar todo lo posible. Está claro que hoy las cosas no han salido bien, pero los puntos son mañana. De todos modos, como os podéis imaginar, tengo un cabreo importante porque creo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor.
No ha tenido suerte con los dos últimos circuitos, Carlos Sainz. Bueno, mañana lo contamos, esto es a las 2 de la tarde, se va a coincidir un poquito con las motos, hay
sí,
espacio
sí.
Para todo, para un gran mediodía de motor, ¿eh?
Sí, va a ser la traca final de los circuitos a nivel mundial, a ver si nos llevamos otro campeón del mundo, y luego, sobre lo de Fernando Alonso, creo que tiene buen ritmo, ha hecho hoy una tanda de carrera y lo que ahora tenía que haber sido, y simplemente ha sacado la varita de mago, tenía que haber sido un 11, 10, 11 en parrilla, ha sido séptimo. Mañana en carrera sí que puede ser el tercer coche en carrera y por eso puede optar a un quinto o sexto lugar que le daría, que sería un buen final para un año, como ha dicho él, realmente inolvidable.
Gracias, Carlos. Mañana lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Ever.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España y exactamente qué significa esta alianza entre Pedro Sánchez
y... Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra a ver qué está viendo a esta hora. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Partidazo en Oklahoma entre los Thunder y los Sixers. Acaba de comenzar el último cuarto. Iban ganando por 11 los de Filadelfia. Acaba de meter un triple Williams. Se ponen a 8 los Thunder. Partidazo en el que se está viendo el pívot de hoy, que podría ser encarado por Joel Embiid, que junto a Jokic son los dos mejores pívots de la liga, y el pívot del mañana, que es Chet Holmgren junto a Wembanyama, los dos pívots llamados a dominar la liga en los próximos años, y está siendo un partidazo. Embiid se lo ha tomado en serio, ha habido susto porque ha pisado mal al caer y se ha torcido el tobillo mediado del tercer cuarto, pero ha seguido para adelante y está a una asistencia del triple doble con 25 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias y 3 tapones. Partidazo de Embiid. Holmgren también muy bien con 24 puntos. Jugando también, ¿sí?, Brooklyn con Miami, 46-41, mediado del segundo cuarto.
¿El Oklahoma-Filadelfia es Live Pass o lo está dando la tele?
Creo que es el de la tele, pero lo estoy viendo por el Live Pass. Pero creo que es el de Movistar.
Oye, ¿cómo está la Copa, eh?
Sí, está loca. Solo hay dos equipos clasificados matemáticamente, los Lakers y los Pacers. Y lo que sí hay es eliminados de postín. Por ejemplo, los campeones, los Nuggets, que ya no tienen opciones de meterse en el torneo final, los Mavericks de Luka Doncic o los Clippers de Kawhi Leonard, Paul George, Westbrook y Harden, que tampoco se podrán meter después de la derrota de ayer. Se va a decidir todo el martes, que es la última jornada de partidos de clasificación. Los 5 del este se juegan a la misma hora, tiempo de juego de NBA,
sí.
Y veremos a ver quién pasa. Lo que parece claro es que los Lakers van a ser el mejor equipo del oeste y Phoenix el mejor segundo, y se los van a comer. Así que malas noticias para los Lakers después de hacer un gran torneo de clasificación en esta Copa, que van a bailar con la más fea casi, como aquel que dice.
¿Quién se lesionó ayer en la Copa? Que fue
no fue ayer, fue el otro día.
El otro día. No en la Copa, sí, sino en la Liga regular, ¿no?
Sí, el tema es que como cambian las pistas cada 2 días por lo de la Copa, que se juega martes y viernes, hay cambios constantes de pista. El otro día en el partido de Cleveland no ajustaron bien los asientos con la altura de pista, y Drew Smith, el jugador de Miami, fue a hacer un tapón y cayó justo en el hueco que queda donde acaba la pista y en el banquillo, y se ha reventado la rodilla. Adiós a lo que queda de temporada. Pésima noticia para los de Miami, en una acción de muy mala suerte.
Vaya hombre. Gracias, Parra, te dejo ahí disfrutando del Oklahoma Filadelfia. Un abrazo. Nos vamos. La gente que va tranquilamente conduciendo por España.
Llega la lucecita de Navidad, ¿verdad?
Y claro, a tus gritos sacan la mano por la ventanilla.
La ventanilla de arriba, los coches que tengan arriba, ¿verdad?
Muy bien, termina aquí el tiempo de juego de este sábado. Mañana viene el del domingo, que se las trae, así que les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena. Su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.